En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 24 de enero de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Verán, la semana ha empezado con esa toma de posesión por parte de Donald Trump de su nueva presidencia, su nueva legislatura. Yo quiero terminar haciendo una breve reflexión en estos escasos 4 minutos que va a durar este editorial. Se ha dicho por activa y por pasiva y se ha puesto de manifiesto que la legislatura de Trump es sin duda el espaldarazo a lo que podríamos llamar la agenda del negacionismo. Ellos lo venden como el triunfo frente a la agenda, lo que ellos llaman la agenda woke, la agenda en la que está incorporado pues cuestiones como la violencia de género, los derechos LGTBI o el cambio climático. Miren, ayer en Davos el presidente argentino Javier Milei en su discurso pues dijo claramente, primero porque no le quedaba otro remedio, reconoció que parte del liberalismo, de las democracias liberales, sobre todo las democracias liberales latinoamericanas, habían fundamentado en la llegada de migrantes de otros países, principalmente de Europa, entre ellos España, Argentina está y todos esos países están llenos de descendientes de migrantes españoles. Pero que sin embargo ahora esto había cambiado porque nuestras democracias estaban amenazadas por hordas de inmigrantes que llegaban a nuestros países y que lo que hacían era violar, secuestrar, asesinar a los europeos. Miren, esto es falso. Esa agenda negacionista es falsa, es mentira. Y está fundamentada en una inmensa mentira, en un bulo, en una fake news. La violencia de género existe. La inmigración que huye de la miseria existe. El cambio climático existe. Los derechos LGTBI existen. Gente que sufre existe. Y lo único que hacen gente como Donald Trump, como Javier Milei, o como partidos como Vox o los neonazis alemanes, lo único que hacen es ir contra los derechos más elementales y más fundamentales del ser humano. Y yo quería terminar la semana diciendo esto, porque creo que es importante decirlo. No estamos hablando de agenda woke, ni estamos hablando de negacionismo. Estamos hablando de derechos humanos. Y lo que hace Trump, lo que hace Milei, lo que hace Abascal, lo que hacen todos estos partidos, no es otra cosa que atentar contra esos derechos humanos. Y o somos conscientes y tomamos conciencia de todo esto, o si no, nos vamos a ver en una situación extremadamente comprometida en el futuro.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer ese repaso de los titulares de la semana. Ya lo saben ustedes, Donald Trump ha asumido la presidencia de Estados Unidos con la intención de aplicar nuevos aranceles y aumentar las explotaciones petrolíferas.
Ante este nuevo paradigma, el Eurogrupo apuesta por reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea y por evitar represalias durante el mandato de Trump. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de reforzar las relaciones con Estados Unidos y de que Europa implemente su propia agenda.
Precisamente sobre este tema y sobre el futuro de la economía en 2025 se ha debatido en el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos. Allí la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido a los poderes públicos que fomenten la inversión porque Europa corre el riesgo de convertirse en un museo.
Madrid acoge la Feria Internacional de Turismo Fitur, un sector clave en la economía española. Tanto es así que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros subieron casi un 5% en 2024 hasta rozar los 364 millones en el conjunto del año y los precios en tarifa media crecieron un 8%, un nuevo récord en ambos indicadores. La tarifa media diaria por cada habitación ocupada es de 121,5 euros, lo más de 363 millones de noches de hoteles consumidas corresponden a 116 millones de viajeros, lo que da una estancia media de más de 3 días.
El Ecofin ha aprobado los cambios propuestos en el Plan de Recuperación de España para desbloquear el quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros. España tendrá que adoptar un impuesto al diésel como requisito para acceder al quinto pago. Además, se deberá aumentar de manera permanente los ingresos, al menos un 0,3% del Producto Interior Bruto. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han dado también luz verde a la senda fiscal remitida por las autoridades españolas para los próximos 7 años.
La IRF estima una reducción de la deuda de 7,2 puntos hasta el 98% del PIB en 2029, aunque avisa de una posible senda ascendente que la situaría en el 108,9% en 2041. El crecimiento económico sigue siendo el principal impulsor de la disminución de la ratio. Por su parte, la IRF prevé que la senda de gasto a la que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas permitirá reducir la deuda pública en 21,4 puntos del PIB entre 2025 y 2031, la mitad de lo estimado por el Ejecutivo.
El Congreso ha rechazado 2 de los 3 decretos leyes que se sometían a votación. No han salido adelante ni el impuesto a las energéticas ni el decreto ómnibus, que incluía la subida a las pensiones, las ayudas al transporte o la prórroga de la prohibición de desahucios. Lo que sí ha salido adelante es la jubilación parcial gracias al apoyo del Partido Popular.
Sigue sin haber acuerdo en la mesa de diálogo social para subir el salario mínimo interprofesional. La patronal ha llevado una propuesta para subirlo un 3%, cifra que rechazan gobierno y sindicatos al considerar que con este aumento no se llegaría al 60% del salario medio de España.
CESIF ha anunciado que va a convocar una jornada de huelga en la Administración General del Estado, al sector educativo y correos si el gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad de Muface. La fecha límite es el 26 de enero, día en el que concluye el plazo para que se presenten las ofertas al concierto mutualista.
El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha celebrado una reunión extraordinaria en la que ha dado el visto bueno al retorno de su sede social a Cataluña, 7 años después de haberse trasladado a Alicante. Una vuelta que se produce en pleno proceso de la OPA lanzada por el BBVA para absorber a la entidad catalana.
El Consejo de Administración de Telefónica ha designado a Murtra como nuevo presidente de sustitución de José María Álvarez Payete. El gobierno defiende este cambio para impulsar a la compañía.
Precisamente la operadora saudí STC ha convertido en acciones directas el 5% que controlaba de Telefónica mediante derivados financieros y pasa a tomar posesión de forma efectiva del 9,97% de la Teleco. Un movimiento con el que STC ya puede solicitar formalmente un asiento en el Consejo de Administración.
Y hoy en el balance de la economía nos detenemos en los retos a los que se enfrentan las empresas en este 2025.
El balance de la economía.
Hoy tenemos con nosotros a Gemma San Juan, que es directora regional de Synergy. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, desde Synergy resumís los retos empresariales para este 2025 en 2, que son la retención de talento y el absentismo laboral. Cuéntanos un poco, ¿por qué estos retos?
Pues sí, efectivamente creemos que estos son los 2 grandes retos que el sector empresarial va a tener que abordar durante este 2025, precisamente por la alta repercusión de estos, tanto en la productividad como en el crecimiento sostenible y la competitividad de los negocios. Y además teniendo en cuenta de que el mercado empresarial es cada vez más competitivo y más globalizado.
Uh-huh. Bueno, vamos a meternos un poco en analizar estos 2 retos. Vamos a empezar, si te parece, por el absentismo laboral. ¿Cuáles son sus consecuencias?
Bien, perfecto. Bueno, exacto. En este caso, pensamos que tiene mucho que ver por el tema de la desconexión emocional. ¿vale? Es decir, el hecho de que un trabajador no se sienta conectado o alineado con la empresa, su entorno, compañeros, con la cultura, como decíamos, de la empresa, afecta totalmente a esta conexión, ¿vale? De hecho, solo un 10% de los empleados manifiestan sentirse comprometidos con su empleo. O sea, que los datos son realmente muy bajos y esto afecta totalmente al absentismo.
Y bueno, ¿para la empresa qué supone un absentismo laboral, una tasa tan alta?
Pues supone unos costes, un descenso a nivel de productividad y un aumento en los costes. El impacto es totalmente directo.
Se espera además un aumento de la rotación del personal voluntaria. Cuéntanos qué significa esto y qué consecuencias también tiene para las empresas.
Bueno, pues sí, las previsiones efectivamente son que en 2025 crecerá y que crecerá más de un 24%, que son cifras muy elevadas. Y especialmente en sectores con alta demanda, como pueden ser el tecnológico y la hostelería. Y las consecuencias pues precisamente sería lo que te estaba comentando antes, ¿no? Todo este impacto que tiene directo en las empresas.
Esto igual está un poco ligado con el dato que dais de que más del 40% de los trabajadores presenta una renuncia en su primer año. ¿A qué se debe?
Exacto. Durante el primer año, precisamente lo vinculamos a esta falta de conexión emocional que te estaba comentando anteriormente y que pone en evidencia que es totalmente necesario reforzar los procesos de reclutamiento con herramientas que ya se están utilizando pero que tenemos que seguir reforzando muchísimo, que son herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, análisis de datos y que nos ayudan en estos procesos de reclutamiento.
¿Esta desconexión emocional de la que nos hablas es algo nuevo que ha surgido ahora o que se viene dando años y años atrás?
Pues creemos y estamos viendo que la evidencia es que cada vez está creciendo esta desconexión emocional. Cuesta más vincular a los trabajadores y pensamos que seguirá creciendo. Con lo cual, como te decía, es súper importante que reforcemos los procesos de selección y aumentemos la fidelización de los trabajadores para evitar esta desconexión, la rotación y el absentismo, porque al final está todo muy vinculado.
Claro, y bueno, para aumentar esta fidelización de la que hablas, ¿qué propuestas se te ocurren? ¿Qué pueden hacer las empresas, por ejemplo?
Bueno, como te decía, ¿no? Súper necesario reforzar procesos de reclutamiento, esto es clave, para evitar estas renuncias durante el primer año y luego programas que ayuden a la fidelización del talento, como puede ser programas de desarrollo, programas de fidelización, acompañamiento en programas de bienestar de trabajadores, todo lo que sea formación, todo esto siempre ayudará a que el trabajador se sienta más alineado con su empresa.
¿Y no crees que también puede ser un problema más base en lo que no me pagan lo suficiente, no estoy contento, no me siento valorado?
Mira, por una parte, el tema del salario es necesario abordarlo bien en los procesos de reclutamiento para no generar falsas expectativas. Y pues en este sentido, con un buen reclutamiento y un buen proceso de selección, dejando claro todos los aspectos y que vayan alineados trabajador y empresa, esto siempre hará que disminuya estas renuncias. Y luego todos estos programas de fidelización ayudarán a que el trabajador, una vez se sienta satisfecho a nivel salarial, también se sienta satisfecho a nivel emocional. Con lo cual el acompañamiento es importante, y no solo durante el primer año.
Y bueno, si nos comparamos con Europa, ¿tenemos más o menos absentismo laboral que nuestro entorno?
Bueno, pues te voy a dar datos al respecto, porque según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a nivel europeo el absentismo laboral representa un coste del 2,5% del PIB y en España del 4,1%. Por tanto, estamos claramente por encima de lo que sería el conjunto de Europa.
Y bueno, el otro problema al que hacéis referencia es la falta de talento. ¿Por qué crees que faltan profesionales?
Bueno, esta es una pregunta interesante en nuestro sector. Vale, pues por nuestra experiencia, principalmente esto se debe a que hay un desequilibrio entre la oferta, entre lo que piden las empresas y los demandantes de empleo. ¿Vale? Según un informe reciente del Instituto Nacional de Empleo, en 2024 cerca de 150.000 vacantes de empleo en industria quedaron sin cubrir. Y esto por falta de candidatos que tuvieran la cualificación adecuada para cubrirlas. ¿Vale? Y especialmente en sectores pues como logístico, hostelería, turismo, alimentación. O sea que al final vemos que son muchos sectores. ¿Vale?
Y bueno, ¿dónde están estos candidatos realmente? ¿Se han ido a otros países que tienen mejores condiciones? ¿No están bien formados y entonces no tienen la educación necesaria para, la formación necesaria para manejar estos puestos de trabajo? ¿O simplemente es que no hay personas suficientes en España?
A ver, por una parte está claro que hay profesiones que en otros países a nivel europeo pues están, la retribución es mucho mejor y por ahí somos un buen emisor de candidatos. Entonces, en este sentido, esto sería uno de los temas. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que falta formación. Entonces, pensamos que es totalmente necesario priorizar políticas activas de formación para capacitar a personas en estas habilidades específicas que solicitan las empresas y que ahora mismo pues no están pudiendo cubrir las vacantes por falta de profesionales que tengan estas habilidades, ¿vale? Y que además son posiciones que tienen una alta demanda dentro del mercado laboral ahora mismo, ¿vale? Entonces, como te decía, potenciar la formación, especialmente en estos puestos de media y baja cualificación.
Y bueno, ¿se te ocurre desde Synergy, se os ocurre alguna otra medida o simplemente concentrarla en la en la formación, en la educación, ya sería suficiente para cubrir todo la falta de talento?
Bueno, nosotros pensamos que este sería uno de los puntos importantes. Además, nosotros que hacemos programas de formación y acompañamiento a empresas, vemos que este puede ser un punto importante a reforzar por parte de las empresas para conseguir cubrir estas vacantes.
Bueno, estos dos retos van muy en línea con la productividad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló hace unos días que la productividad ha crecido un 2,5% en España. ¿Es así?
Bueno, yo darte el dato concreto de lo que haya crecido la productividad, yo no te lo puedo dar. Nosotros somos una consultora de selección. Como te decía, nos dedicamos a la selección de personal y al acompañamiento que hacemos a empresas para ayudarles en fidelización de talento. Y sí que lo que nosotros vemos desde nuestra parte es que está creciendo mucho por parte de las empresas la demanda y el interés en programas muy focalizados en el bienestar de los trabajadores, en el desarrollo, en acompañamiento, en políticas de fidelización, con lo cual pensamos que esto sí que puede ayudar a que crezca la productividad.
Y bueno, ¿cómo crees que van a reaccionar las empresas si finalmente se aprueba la reducción de la jornada laboral? ¿Va a afectar precisamente a estos reclutamientos?
A ver, en este sentido, la reducción de la jornada laboral yo creo que será desigual en función de la tipología de empresa, ¿no? Pues es decir, por una parte sí que pienso claramente que va a mejorar la motivación del personal, pero será un incremento de costes, por otra parte, para las empresas. Y claro, el impacto que esto puede suponer, por ejemplo, en una pyme o en una microempresa, pues no es el mismo para una gran multinacional, para cualquier empresa de mucho mayor tamaño, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta también que si disminuye la productividad y se incrementan los costes operativos, pues esto puede suponer una subida de precios que al final acabe perjudicando pues a los bolsillos, ¿no? Y sobre todo al de las personas pues con salarios más reducidos. Pero bueno, esto tendremos que ir viendo cómo va evolucionando y el impacto que finalmente tiene tanto para las empresas como para los propios trabajadores.
Pues con esto último nos quedamos. Gemma San Juan, directora regional de Synergy, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 24 de enero de 2025, vamos a hablar de relaciones. Y de relaciones en los tiempos de Internet, que, en fin, no son como las de antes. Lo vamos a hacer de la mano de Christoph Kramer, que es el director general de Ashley Madison para Europa. Christoph, buenas noches.
Buenas noches.
A ver si ahora lo conseguimos. Christoph, lo primero sería preguntarle a nuestros oyentes contarles a nuestros oyentes qué es Ashley Madison.
Bueno, Ashley Madison llevamos ya 23 años ahora, sí, desde febrero del 2002, sí. Somos una página de dating, sí. Pero una página de dating con un posicionamiento un poco especial, porque sí. Fue creada hace estas dos décadas, sí. Para gente en principio emparejada, sí. Casada, que buscaba una aventura extramatrimonial de sí. Forma más discreta y online por Internet.
En cualquier caso, eso os ha permitido, tener una perspectiva sociológica de lo que buscan las personas que entran en vuestra página, y eso hace también que hagáis una evaluación de lo que va a pasar, ¿no? O de cómo va a cambiar nuestras relaciones, por ejemplo, en este año que acaba de comenzar, en este 2025. ¿Cuáles van a ser las características del amor en este nuevo año?
Sí, entonces, bueno, es muy interesante. Llevo ya más de 10 años con sí. Ashley Madison, donde sí que he visto algunos cambios también. Y, de hecho, el lanzamiento en su día en España, y de hecho España es... Bueno, ya que el Reino Unido está fuera de la Unión sí. Europea, uh-huh. España es nuestro primer mercado a nivel europeo. Sí. Por delante de países como Alemania, Francia, Italia, tenemos más de 1,8 millones de españoles y españolas uh-huh. que se han inscrito en nuestra plataforma desde el lanzamiento hace más de 10 años. Entonces, parece que sí, hay en especial en España una necesidad para Ashley Madison. Bueno, acabo de explicar, ¿no? De contar cuál fue el posicionamiento, la idea inicial de Ashley Madison, sí. Pero lo que es interesante es que hemos estado notando ahí unos cambios en los últimos años. Ya empezó un poco antes de la pandemia, pero creo que la pandemia y su situación extrema, la situación extrema que representó, pues ha ido como poniendo más velocidad a estos cambios que estamos notando en cuanto a las relaciones personales, interpersonales, el amor, las relaciones amorosas sí. y sexuales y todo. Y lo interesante es que son un poco dos colectivos, dos grupos que están liderando este cambio. Por un lado, la generación Z, los nativos digitales, ¿no? Los jóvenes de 18 a 29 años, y después las mujeres también. Uh-huh. Entonces, sí, estamos ya notando estos cambios desde hace unos años, y es cierto que para este año 2025, ya, ¿no? Con toda esa experiencia que tenemos y esa historia que tenemos y encuestas que hacemos, tanto de nuestra comunidad, pero también a través de YouGov con la población en general en España uh-huh. y en el resto del mundo, y vemos que ahí hay un terremoto que se está produciendo en cuanto que va a romper con este modelo básicamente unitario, ¿no? Que sí. tenemos todavía uh-huh. hoy en día uh-huh. en cuanto a las relaciones de pareja.
Uh-huh. Eso es lo que podríamos llamar la no monogamia declarada o consensuada.
Sí, exactamente. Entonces, desde que existe la monogamia, porque sí. en sí, y lo dicen muchos estudios, casi todos los estudios científicos, biológicos, uh-huh. ¿no? Que la monogamia no es inherente, no es natural al ser humano. De uh-huh. hecho, si miramos un poco todo ahí el reino de los mamíferos, según uh-huh. el estudio varía entre 3, solo el 3 al 5% de todos los mamíferos ¿sí? viven de forma monógama. Uh-huh. Entonces, ¿no? Para la supervivencia de la especie, cuanta más mezcla hay entre los genes, pues mejor para la especie. Y desde luego los humanos pues no están por sí, por naturaleza, diseñados, digamos, o hechos para ser monógamos. Entonces es más bien un concepto, un modelo que hemos creado y que con el que estamos viviendo. Vemos que para muchas personas funciona, uh-huh. pero para muchas no funciona. Sin embargo, vivimos desde hace ya milenios realmente, sí, en sociedades donde es la monogamia, el matrimonio monógamo, uh-huh, es el único modelo de pareja aceptado a nivel social. Pero creo que ya por fin, creo que siempre ha existido la infidelidad, entonces, porque si existe solamente un modelo, pero que no corresponde a la diversidad que somos los seres humanos, sí, pues la gente va buscando la vida, ¿no? Para decirlo así. Claro, tenemos deseos, tenemos necesidades, y para ser felices, pues tenemos que, o queremos que se cumplan, ¿no? Porque uh-huh, son a sentir mejor. Y entonces, si una persona no lo puede hacer, por sí sola, que también creo que es utópico, ¿no? Que una pareja pues tenga que ser todo para ti, ¿no? Uh-huh. En todos los momentos, todos los días de la vida, pues creo que nadie puede realmente satisfacer esto, pero eso no quiere decir que no sea una pareja fantástica para ti, pero pensar que una persona pueda satisfacer todas tus necesidades todos los días del año, toda una vida, creo que es demasiada expectativa. Uh-huh. Y entonces vemos que creo que en muchos otros ámbitos que, no sé, la identidad de género, la sexualidad, la orientación sexual, vemos que sí, los modelos binarios, unitarios, con los que hemos vivido durante pues mucha historia, pues no corresponden a la diversidad que somos nosotros los seres humanos. Y creo que la última frontera que tenemos un poco es esto del modelo de pareja. Uh-huh. Y creo que este año 2025 va a ser ahí un poco la muerte de la monogamia como único modelo, y que vemos que cada vez más personas pues están viviendo o probando relaciones diversas, no monógamas, declaradas.
Claro, pero lo novedoso, por decirlo de alguna forma, es que es consensuado. Es decir, que ambas partes de la pareja consensúan ese tipo de relaciones al margen de la relación de pareja.
Sí. Uh-huh. Y no solamente eso, que lo hacen de forma mutua y sí, deseo mutuo, uh-huh, pero también que cada vez hay más personas que lo hacen desde el inicio, ¿no? Porque ya desde hace unos años creo que ha empezado, ¿no?, lo de un poco esa tendencia, uh-huh, y más personas hablan de quizá abrir la pareja, ¿no?, tener una relación abierta. Pero eso normalmente es una evolución dentro del marco de los modelos tradicionales de pareja monógama, que vemos que pues no, igual no cumplen al 100% nuestras necesidades y nuestra felicidad, y entonces van abriendo a lo largo de la pareja. Pero vemos que cada vez más personas ya desde el inicio dicen que no quieren entrar en una relación monógama, ¿no? Quieren, uh-huh, ya desde el inicio una relación no monógama.
Uh-huh. ¿Quiénes, en qué, digamos, franjas de edad se experimenta esto, se incorpora esto de una manera más, sí, se normaliza, sería la palabra?
Uh-huh. Entonces, creo que lo interesante es que hicimos un estudio representativo de la generación población general española, sí, joven, de la generación Z, uh-huh, a través de YouGov el año pasado, si me acuerdo bien, y salió que el 51%, la mitad de los jóvenes españoles y españolas consideran o están considerando o están abiertos a tener una relación no monógama. Uh-huh. Y creo que la gran diferencia de esta generación es que, porque yo soy generación X, no soy Z, soy X, tengo 51 años, y creo que en nuestra generación, claro, no éramos nativos digitales, ¿no? Entonces, sí, no teníamos acceso tan fácilmente, no solamente a la información, pero también a una comunidad. Porque cuando igual nos enseñaban, ¿no?, cuál es la forma aceptada de querer o de tener una relación, etcétera, etcétera, pues eran normas sociales, digamos, en general, que se enseñaban, pues, si uno no se sentía al 100% identificado con esto, igual tenía otras ideas, otros sentimientos, otras necesidades, pues, cuando yo era joven era más difícil, ¿no? No solamente encontrar información en la biblioteca o en una revista o algo, sí, así, pero después también encontrar tu comunidad, porque claro, si estás un poco fuera del mainstream, aceptado todavía, uh-huh, al día de hoy, pues no, igual pues no te sientes bien hablando de cosas que supuestamente son quizá un poco extrañas y un poco diferentes, uh-huh, y entonces se sentía uno solo hasta después, ¿no?, ser adulto, y entonces ya encuentra su camino, creo, muchas veces, por lo menos. Uh-huh. Los jóvenes hoy en día, ¿no?, a través de las redes sociales, ya pueden buscar miles, cientos, sí, de miles de diferentes comunidades, uh-huh, si les cuentan algo y sienten que no, lo que tú me estás contando pues no corresponde, ¿no?, a mi identidad, a mis sentimientos, y entonces ya crecen de forma muy diferente. Creo que la diferencia es que, porque creo que pocas cosas hemos realmente reinventado, ¿no? O no reinventado, sino inventado, sino que muchas formas de querer, de vivir juntos, ya existían. Pero en el pasado, porque la monogamia era lo único aceptado a nivel social, pues no eran visibles. Uh-huh. La diferencia de estos jóvenes es que cada vez más no están dispuestos a esconderse si son fuera del mainstream, de lo normal, de lo aceptado, sí, a día de hoy, pues les da igual, ¿no? Son orgullosos de sí, de su personalidad, de su pluralidad, diversidad, uh-huh, y lo viven abiertamente. Y eso me parece muy bien.
Oye, ¿qué es el espectro de la monogamia?
Eso es muy interesante también. Así, bueno, es un poco esto, ¿no? Esta idea que, de hecho, hubo un famoso estudio de Kinsey, que es a escala Kinsey, uh-huh, en el 48-49, ¿sí?, que dijo que hizo ahí un estudio universitario, académico, ¿sí?, para identificar la orientación sexual. Y decía que sí, básicamente todos estamos ahí en una escala, un continuo de orientación sexual, de, ¿no?, 100% gay, homosexual, a 100% hetero. Y pocas personas realmente se encuentran en los 100%, sino todos pues estamos más bien algo por el centro o en alguna parte de esa escala. Y entonces sí que, claro, eso existe también para la monogamia, entonces, o digamos para la pareja, la relación de pareja. Entonces vemos que cada vez más personas pues dicen, uh-huh, solo una persona para todas mis necesidades, sean emocionales y o sexuales, pues es demasiada expectativa, también es pedir demasiado, y entonces están probando otras cosas porque dicen que no lo son al 100%. Y de hecho, hicimos ahí otra encuesta ahí de la población general en España, y tan solo el 51%, así que, uh-huh, solo la mitad de los españoles y españolas dicen estar realmente 100% monógamos. Es, uh-huh, decir, que realmente todo lo sexual y lo emocional lo hacen solamente con su una pareja, sí, una persona. Uh-huh. Y entonces no hay fantasías con otras personas, no puedes tener pensamientos. Solamente la mitad realmente se identifican como 100% monógamos.
Uh-huh. Una de las conclusiones a las que llega vuestro estudio es que la autenticidad se convierte o se perfila como el valor que más lo que más se valora en una relación, ¿no?
Sí, vemos esto y es interesante. Bueno, vemos por una parte, ¿no?, la evolución de, uh-huh, digamos, del uso de los usuarios y usuarias en nuestra plataforma en cuanto a cómo se presenta en su perfil. Y claro, nuestra página tradicionalmente, históricamente, pues era un poco diferente, ¿no? Sí que de aspecto pues parece una página de dating como otras, pero dado que la mayoría de nuestros miembros son o eran emparejados, pues hay la posibilidad de poner una foto de perfil pública, pero ofrecemos herramientas para o enmascararla, o venderla más borrosa, porque claro, mucha gente pues que buscaba discreción. Uh-huh. Y también había mucha gente que por miedo de ser descubiertos, pues tampoco rellenaban demasiado el perfil, ¿no? Sí. Entonces no ponían sus preferencias, uh-huh, o sus gustos, o sus intereses, lo que andan buscando, sino pues dejaban más bien el perfil más o menos vacío, sí, y entonces pues sí, buscaban ahí gente cerca de sí, porque somos basados en un servicio de, digamos, funciona como con GPS, localización, y así van buscando pues sus contactos, sus aventuras. Uh-huh. Pero vemos que cada vez más aumenta el porcentaje de personas, de usuarios y usuarias, que sí están rellenando su perfil para poner exactamente lo que están, quiénes son y lo que están buscando. Y también cada vez más parejas, de hecho, porque, uh-huh, hay parejas que también que buscan, pues, ¿no? Un tercero, sí. Una tercera.
Lo que se llama trío.
O una, sí. Uh-huh. Sí, o un trío, o si no, después también relación poliamorosa.
Uh-huh. Christoph, vosotros lleváis dos décadas, algo más de dos décadas en funcionando. Os habéis tenido que ir adaptando, entiendo que a los continuas innovaciones de la, tecnológicas. ¿Cómo utilizas, Lee Madison, la inteligencia artificial, los algoritmos, para mejorar la experiencia del usuario?
Eso sobre todo lo hacemos a la hora de, digamos, de filtrar perfiles falsos,
sí.
¿No? O gente que, uh-huh. o bots, o sino gente que pues no está ahí para realmente buscar conexiones, sino para otras cosas. Entonces, ahí trabajamos tanto con un sistema de inteligencia artificial que también con nuestro servicio de atención al cliente, que también muchos, o si hay alguna palabra o alguna cosa en el perfil que, digamos, los algoritmos destacan, entonces uh-huh. puede ser que sea después además revisado por un humano o por alguien de nuestro servicio de atención al cliente.
Uh-huh.
Entonces es un poco un conjunto, ¿no?, que hacemos.
Uh-huh. Tú y yo realmente venimos de un tiempo en el que cuando éramos jóvenes, donde conocíamos o donde ligábamos, entre comillas, era pues en las discotecas y porque claro, no existía todo esto. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, el mundo de las relaciones con la aparición de Internet y sobre todo con las aplicaciones, las llamadas apps de citas, ¿no?
Sí, por un lado sí, pero ¿sabes? Es interesante. Y sí que veo que en muchas ciudades
¿sí?
es cierto que han desaparecido bares o clubs, ¿no?
Sí.
Yo, no sé, vivo en una ciudad un poco diferente, creo, donde vivo en Berlín.
Sí.
Y veo que, porque a mí todavía me gusta mucho salir y bailar, y tenemos, ¿no?, somos ahí capital de la techno y
sí.
tenemos uno de los mejores clubs del mundo aquí. Y a mí todavía me gusta salir y veo que hay muchos jóvenes también, ¿no? Entonces, no sé si es algo en el aire de Berlín que hace cambiar la gente,
sí.
pero sí que, claro, no, vas también a bares y eso siempre me hace reír, porque siempre me digo, si vas a un bar y después te quedas ahí solo sentado en el bar
sí.
mirando, ¿no?, las apps de ligue,
sí.
o quizá para buscar pareja, entonces, ¿para qué vienes al bar? ¿No? Si ya estás aquí, pues habla con la gente que está alrededor tuyo.
Sí, claro.
Pero uh-huh. todavía hay, por lo menos lo que yo veo aquí en Berlín, pues mucha gente que sale. Y en Madrid, claro, hay también muchísima gente que sale siempre. Así que creo que sí, por un lado sí, y que en algunas ciudades sí, que hay realmente cambiado, ¿no?, la manera de relacionarse,
sí.
pero creo que para muchos, y veo eso cada vez más, quizá también ha habido un cambio en los últimos años, ¿no?, desde la pandemia, donde pues no tuvimos que,
sí.
que aislarnos y isolarnos, pues la gente quiere contacto humano y directo uh-huh. y real también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es más bien que no es que uno pues sustituya al otro, sino que tenemos más posibilidades, que pues es algo de gozar, ¿no? De cuando uh-huh. más posibilidades tienes, pues mejor.
¿Cómo ha cambiado la percepción pública de estas aplicaciones?
Bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Porque
sí.
bah, yo me acuerdo, yo siempre he sido, ¿no?, un poco afín a la tecnología, interesado,
sí.
etcétera, y también en las páginas de dating desde hace tiempo, también a nivel personal. Y
sí.
entonces, yo me acuerdo de no hace tanto tiempo, ¿no?, cuando pues conocías a alguien ahí por una aplicación o una página de dating o algo
sí.
así, pues cuando ¿no?, ibas a presentar a tu círculo de amigos o quizá incluso a la familia, te invitaba siempre a una historia, ¿no?, que
sí.
no os habéis conocido ahí por internet, sino, no sé, ahí en el café del museo, en la exposición tal cual, o en el concierto, etcétera, etcétera.
Y te diré que esto esto me ha pasado a mí también, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero hoy en día ya es algo normal. Lo siento. No, pero hoy en día ya es algo normal, ¿no? Y corriente,
sí.
y eso me parece bien, porque ¿para qué inventarnos ahí historias? Creo que eso solamente complica las cosas y mejor poder ser transparentes y abiertos.
Y abiertos, y sí, la transparencia siempre es, y la sinceridad siempre es lo mejor. Christoph Kramer, director general de Ashley Madison para Europa, ha sido un placer poner un poquito, dar un poco de luz y poner un poquito la atención en este mundo de las aplicaciones de citas y sobre todo en todo ese estudio de Ashley Madison sobre cómo van a cambiar nuestras relaciones en el futuro. Un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, gracias, un placer.
¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolaya. Los viernes en El Balance.
Hola, Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Aquí un viernes más en nuestra sección Nos va la web y hoy hablando de un tema apasionante. Porque ¿tú cuántas llamadas de spam recibes?
Uf, pues mira, yo al día puedo recibir hasta 10 llamadas de spam, pero tengo una compañera que es continuamente.
Constante.
Cada vez que estoy con ella le entra una llamada de spam.
Vale, vamos a explicarlo primero, lo más básico, ¿qué es una llamada spam?
Una llamada spam es una llamada comercial de una empresa. Normalmente suelen ser operadoras de telecomunicación o compañías energéticas que utilizan tecnología de automatización para realizar llamadas masivas a los usuarios. Por eso nos llegan tantas llamadas diariamente.
Vale.
Y nos quieren vender un producto o un servicio, la mayoría de las veces.
O que te cambies del que tienes a otro.
Exacto.
Vale. Yo estaba hasta las narices de las... Entonces hice una cosa que fue... Me metí en la lista Robinson. Bien, no sirve para nada. Te siguen llamando igual.
Pues mira, la lista Robinson fue una buena iniciativa.
Sí.
La verdad que tenía su sentido. Yo también estoy apuntada. Pero, bueno, sí que consigue que no te llamen algunas de las compañías, pero evidentemente no han conseguido que nos dejen de llamar, porque esto es como una de las plagas modernas de la comunicación, ¿no? Las malditas llamadas de spam.
Es que además, o sea, yo lo que no sé por qué es, o sea, hay una parte de todo esto que lo entiendo, es, primero, no es legal, ¿no?
Vamos a ver. Es legal y es ilegal dependiendo de los supuestos que vamos a explicar ahora.
Vale.
Vamos a ver. Bueno, voy a empezar diciendo que la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha creado un listado de las empresas que más llaman habitualmente al teléfono. Vamos a ver si alguna de estas coincide con las que te llaman.
Seguro que alguna me llama. A ver.
¿Vodafone?
Sí.
¿Iberdrola?
Todos los días.
¿Sí?
No, Vodafone todos los días, Iberdrola menos, pero Vodafone sí.
¿Yastel?
Yo es que soy de Yastel, entonces...
En ese caso está
justificado, sí.
¿Orange?
Sí, también llama, sí. No
¿Y Endesa?
Sí, muchísimo. Endesa es diario.
Esas son las cinco. Luego hay otras también como Naturgy, Repsol, Euskaltel, Másmóvil. Pero esas cinco que te he dicho son las que más suelen llamarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver, eso que hablabas de la legalidad. Las llamadas spam están reguladas... Especialmente la Ley General de Telecomunicaciones, pero hay que decir que esto proviene ya de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que, como sabes, es una ley que complementa el reglamento de la Unión Europea. Entonces, en esta ley se establece que las empresas deben obtener el consentimiento explícito de los usuarios para tratar sus datos con fines comerciales. Y además garantiza el derecho a oponerse. Pero vamos a ver, la Ley de Telecomunicaciones que se aprobó en 2022 no entra en vigor la parte de las llamadas spam hasta el 2023, hasta el verano pasado, digamos. Entonces ahí hemos notado un cambio, ¿no? Porque de repente hemos empezado a recibir muchísimas llamadas de spam cuando esta ley lo que pretendía era...
Justo lo contrario.
...liberarnos de ellas. ¿Qué ha pasado? Pues que, digamos que las empresas de telemarketing han encontrado... una vía de escape.
Ah, hecha la ley, hecha la trampa.
Exacto.
Vale.
Entonces,
¿dónde está la trampa?
Pues mira, la Ley de Telecomunicaciones regula el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no solicitadas, que llaman, con fines comerciales, salvo dos excepciones. La primera, que el usuario haya otorgado su consentimiento expreso. Es decir, mucha gente, muchos usuarios, muchos consumidores tienen la impresión de no haber dado el consentimiento para recibir estas llamadas. El problema está en la letra pequeña de esos contratos que firmamos, que normalmente no solemos leer. ahí las empresas ya pueden hacer lo que quieran con nosotros. Estamos totalmente pillados, porque se supone que nosotros ya, pues oye, a la hora de abrirte una cuenta bancaria o las propias compañías de, pues esa, de Vodafone, que es la tuya, o la Yastel, ¿no?
Sí, Yastel.
Pues ahí hay una letra pequeña que evidentemente no sabemos, no leemos nunca y no sabemos qué hacen con nuestros datos. Muchas veces se ceden a otras empresas. Por eso a veces nos llaman empresas que no entendemos por qué. A mí el otro día, pues no sé, de que me llamaron también, dije, pero ¿por qué me llamáis? Pero si yo no he contratado ningún servicio con vosotros.
Claro.
Entonces, bueno, ahí estamos pillados. Y luego, la otra excepción que tienen las empresas, que este es como un cajón desastre, es el interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? Pues digamos que es un concepto que recoge también el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es cuando el tratamiento de datos suponga un beneficio para la empresa. Por ejemplo, imagínate que, bueno, evidentemente, si tú tienes una relación contractual con la empresa, pues tienen todo el derecho a llamarte.
Sí, bueno, eso es evidente, vale. Sí, o sea, yo entiendo que los de Yastel a mí me pueden llamar.
Efectivamente, o los de... a mí los de Movistar,
claro,
en este caso.
Vale.
Vale. Entonces, pero fíjate, los de Movistar me llaman poco.
No,
curioso.
Y a mí los de Yastel también, casi
nada.
Nunca.
Casi
no,
nunca.
Porque como ya te tienen, pues ¿para qué te van a llamar?
Vale, pero te pueden llamar, pues por ejemplo, para mejorar un servicio,
eso sí, vale,
para evitar el fraude, para mejorar la seguridad de tus datos, ¿no? Entonces, con esas excusas, que es el interés legítimo que hablábamos, pues ellos tienen vía abierta para llamarte cuando quieran. O sea, eso es así. Entonces, en este caso, quería alertar de una estafa que está ocurriendo ahora.
Vale.
Que es, hay una compañía de móvil que se hace pasar, bueno, llama al usuario diciendo que comparte la misma infraestructura que su compañía. O sea, tú imagínate que tú eres de Yastel, pero te está llamando Vodafone. Imagínate, un comercial de Vodafone diciendo que comparten la misma infraestructura y que por eso solicitan tus datos. Pues es una estafa, al final, porque tú caes, tú dices, ah, vale, pues si comparten los mismos datos, pues yo pues los cedo, por supuesto, si es mi compañía, ¿para qué voy a dudar, no? Pero claro, tú piensas en personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que no tienen ni idea de estas cosas, pues bueno, al final cae mucha gente. Entonces, cuidadito, porque tú piensas que al final las empresas tienen que darte toda la información posible, presentarse, decirte para qué te llaman, y normalmente no lo suelen hacer.
Vale.
Por eso vamos a hablar después, en qué casos debemos desconfiar y en cuáles no. Vale, entonces, hay una serie de sanciones, lógicamente la Ley General de Telecomunicaciones, pues prevé una serie de sanciones que puede imponer multas de hasta 100.000 euros. El organismo que se encarga de hacerlo es la Agencia de Protección de Datos, que es la que se encarga de sancionar y de, oye, puede grabar las llamadas y presentar la denuncia.
Sí.
O sea, eso es un dato importante, ¿no? Pero digamos que es el organismo competente que es el que impone estas sanciones, ¿no? Pero luego hay una cosa curiosa, y es que se supone que hay un horario específico en el que no deberían llamarte. Esta es otra historia. Esto lo regula la Ley de Consumidores y Usuarios, para la defensa de consumidores y usuarios. Y digamos que nunca te pueden llamar antes de las 9 de la mañana ni después de las 9 de la noche. Estamos viendo
igual.
Que eso no se está cumpliendo.
No, te llaman igual.
Por eso las grandes operadoras establecieron un pacto, digamos, un código ético para establecer un horario un poco más estricto, ¿no? Que es de 10 a 3 y de 4 a 9. Es decir, que te respetan la hora de la siesta, digamos.
Bueno, y depende, ¿eh?
Y depende, pero solo para llamadas comerciales. Como te digo, si hay algún interés legítimo, quieren tus datos porque necesitan arreglar algún tema de ciberseguridad, pues te van a llamar.
Te van a llamar igual.
O sea, no estamos libres de esto. Entonces, hay una serie de frases que podemos utilizar.
Vale.
Que es aquí donde quería llegar.
Yo utilizo la de estoy en la lista Robinson.
Vale.
Y esa me suele funcionar.
¿Funcionar?
Vale, me cuelgan.
Eso es importante. Bueno, pues os voy a decir una serie de frases que podemos usar para combatir estas llamadas spam, ¿no? Que es la primera, típica. ¿De dónde habéis sacado mi número? ¿No? Que está, oye, hace referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos y la empresa tiene la obligación de decirte de dónde has sacado tus datos. Otra de las frases comunes es, por favor, borren mi número de la base de datos. Yo esta la
nunca
uso mucho.
Nunca lo hacen.
Nunca, pero yo esta la uso mucho.
Luego te vuelven a llamar al día siguiente otra vez. Oiga, les he pedido que borren mi número.
Exacto, pero bueno, por lo menos estás manifestando tu derecho a desistir de cualquier comunicación. Esto es como los emails. Cuando quieres darte de baja de un correo que te llega de spam, pues le das de baja y ya está. Pero aquí no suele ocurrir tampoco, porque nunca te borran. En fin. Luego hay otra que es, no he solicitado contacto comercial o es ilegal contactar hasta ahora. Uh-huh. Y ojo, esta es muy buena porque aquí le estás diciendo que, oye, que te conoces la ley, uh-huh, que sabes que hay un horario y que no lo están respetando. Uh-huh. Con lo cual ahí se ponen un poco más chulitos, ¿no? Yo esa la he probado también. Y, bueno, hay una... lo que nunca se debe hacer al descolgar es decir sí. ¿Tú cómo sueles? Cuando te llaman por teléfono, ¿cómo sueles contestar? Diga, hola...
Dígame.
Sí, no, yo suelo decir mucho sí.
Sí, dígame. Sí.
Vale, pues error.
No, ¿por qué?
Máximo. Porque el sí se considera que estás dando consentimiento a un servicio.
Pero tú no sabes quién te está llamando.
Pero te pueden grabar, normalmente son estafas, uh-huh, y pueden estar grabando tu llamada y con solo decir sí, uh-huh, ya estarías dando tu consentimiento para abrir un servicio nuevo o para cualquier otro tipo de estafa que puede, uh-huh, puede ocurrir. O sea,
nunca decir sí.
No.
Y luego... Yo a veces interactúo con ellos en plan de coña, digo, ya me lo voy a tomar en broma.
¿Les vacilas?
Les vacilo, sí.
Eso está bien también.
También, sí, cuando tengo tiempo y tengo ganas, evidentemente.
Cuando te pilla de humor, ¿no? Sí, cuando te pilla en la siesta, como que
les
no.
Les suelo vacilar un poquito y entonces al final me acaban colgando ellos a mí. Una vez me llaman, por los de Vodafone me pasa mucho, ¿es usted titular de la línea? Yo, no. Ah. Y entonces
se crea un silencio incómodo,
claro,
¿no?
Claro, entonces, ¿quién es el titular de la línea? No sé, es que me he encontrado el teléfono en la calle. No sé.
¿Qué me dices?
Sí, y este tipo de cosas las suelo hacer mucho. Claro, no saben cómo.
Claro,
no están preparados para eso.
Cortocircuitan, ¿no? Recalculando.
No saben cómo reaccionar.
Madre mía.
O la de, yo tengo... usted, ¿de dónde me llama? Ah, mire, tengo un servicio para ofrecerle. Entonces, intento yo ser yo el que les ofrezco. Entonces, entran también en bucle como,
Madre mía.
Perdona, esto.
Y no te cuelgan al final.
Al final te acaban colgando, claro, evidentemente, ¿no?
Pensarán que este tío está loco, ¿no? Sí. ¿A quién he llamado, por Dios?
Pero eso solo lo hago cuando tengo ganas de reírme un rato,
no,
o tengo
bien,
tiempo. Pero si no, utilizo las clásicas, que son esas, la de la lista Robinson,
esa
o la de
es
no,
mítica.
No me llame usted, no quiero, no tengo ningún interés.
Sí,
no interesa,
pero por eso te digo... Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que te he dicho del sí, porque, bueno, lo que hay que hacer, si desconfías alguna vez de una llamada extraña... Si al descolgar no habla nadie, uh-huh, silencio sepulcral. No se dice nada. Y si quieres contestar, por lo menos diga, pero que, uh-huh, no te... A mí se me escapa mucho lo del sí, lo reconozco.
Es que es inevitable, porque lo haces con las personas que conoces también, incluso, ¿no? El sí, además es como mecánico, ¿no? Entonces,
sí. Pero claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. A mí el otro día me llamaron de mi supuesto banco,
sí,
una llamada totalmente... No eran ellos. Bueno, pensad que...
Sí,
sí, uh-huh, los bancos y las administraciones públicas jamás nos van a llamar por esa vía. Siempre, uh-huh, la van a hacer o por carta o... por SMS, pero siempre va a ser como por fuentes oficiales, siempre nos van a pedir, pues fíjate, la de Hacienda tiene su propia aplicación, que te tienes que meter la clave, el certificado digital, uh-huh, vale, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a mí me llama mi banco para preguntarme, oye, pues le voy a hacer una serie de preguntas, y ¿tiene que contestar usted sí o no? Y yo, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo que sí o no?
Que no, claro.
Pues claro, a lo tonto te empiezan a hacer una encuesta de no sé qué y te empiezan a preguntar cosas, sí, no, y yo evidentemente no respondía nada. Uh-huh. Pero bueno, qué cuidado, porque...
Sí, entonces prolifera muchísimo, porque fíjate, yo el otro día, que yo no utilizo mucho las aplicaciones estas de Same, Temu, tal, ¿no? Pero el otro día compré una cosa en Temu y lo primero que me avisaban era, nosotros nunca le llamaremos para decirle que su paquete se encuentra en una aduana.
Claro.
Y que tiene que pagar, no. Si le llega un mensaje o una llamada diciéndole que su paquete no es nuestro, no somos nosotros, ¿no? Claro, te lo tienen que avisar porque es que hay mucha gente que cae en ese tipo de historias,
sí,
¿no?
Sí, sí, su paquete ha llegado a la aduana, pague 3 euros, ¿no?
Claro,
eso ha llegado,
sí,
mucho. A mí me llega
eso
continuamente.
Muchísimo, muchísimo. Y claro, normalmente no caes, pero luego a lo mejor un día de pronto efectivamente has pedido algo, sobre todo una empresa de estas que sabes que vienen de,
sí,
que vienen de fuera, porque vienen de China o de estos sitios,
sí,
y dices,
sí,
ah, pues a lo mejor es el paquete de Shein que compré o de AliExpress que compré hace 3 semanas y que ya por fin me llega, entonces vas y caes.
Caes, o sea, es que es inevitable, nadie estamos libres de eso, ¿no?
Y luego hay una de spam muy típica, que es la de, deme sus datos de, porque somos el operador de energía,
sí,
y deme sus datos para mejorarle lo que le estamos ofreciendo,
sí,
y dices, perdona, ¿y qué operador eres? Esta es una también. Esta es también. ¿Cuál, qué operador de energía eres exactamente?
Claro.
No, el suyo, digo ya, pero, ya, pero, ¿cuál, pero cuál es?
Eso lo hizo otro compañero mío de trabajo, además yo fui testigo de eso. Y dije, ¡hala! O sea, claro, presenciamos una estafa en directo.
Claro, claro.
Sí, y le ocurrió lo mismo, sobre todo con energéticas.
Con energéticas, la están haciendo muchísimo con energéticas.
Sí.
Llamadas, son spams de que intentan sacarte entonces de todos tus datos y tu información para que les des tu número de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, es que ¿sabes qué ocurre con esos datos? Que yo lo he contado en mis redes sociales estos días, y a una amiga mía le estafaron porque duplicaron su tarjeta SIM.
Claro,
para duplicar la tarjeta SIM de tu móvil, tú tienes que llamar al estafador, llama a la operadora, se hace pasar por ella, porque previamente ya tiene sus datos, tiene los DNIs, tiene la dirección de casa, todos los datos personales. Oye, le hicieron el duplicado de tarjeta y mi amiga se quedó incomunicada porque se bloquea la original.
Sí, eso es.
Y ala, ellos pueden hacer lo que quieran.
Pues
sí. Y te estafan y te llevan dinero.
Bueno, importantísimo para cerrar el asunto.
Sí, recomendaciones que es, para combatir este tipo de llamadas. Sí. Bueno, la más básica es no contestar o bloquear cuando se sospeche, ¿no? De una llamada spam. Por supuesto, lo que he dicho antes, desconfiar de todas las llamadas en nombre de administraciones públicas o bancos, porque no van a comunicarse contigo por esa vía. Y si se comunican, te van a pedir muchísimos datos. Uh-huh. Códigos, miles de cosas. O sea, que cuidado. Tampoco coger llamadas o hacer caso a llamadas que insten a realizar algo con mucha premura y mucho menos los sorteos. Los sorteos, ya sabemos que eso, mal. Timo, la lista Robinson que han dicho, que has dicho. Pues sí, yo recomiendo apuntarse, aunque no sea infalible, pero creo que es...
Algo caen, ¿eh?
Sí, algo te reduce, algo filtra. Uh-huh. Yo sí que recomiendo apuntar el número del teléfono, porque a veces te llaman muchas veces el mismo. Apuntarlo, denunciarlo en las páginas pues de la policía o de la Agencia de Protección de Datos. Tú puedes presentar tu propia reclamación.
Sí.
La OCU que he comentado antes, pues bueno, eso siempre va a ayudar, porque al final, aunque sea, te parezca que es un que no funciona de nada, si somos muchos haciendo esto, sí que funciona. Y luego lo último ya, acudir a la tecnología, en este caso tanto Android como iOS o Apple tiene sistemas de identificación de llamadas de spam. Yo lo he activado esta semana, pero no lo tenía activado, no puede ser.
Pues mira, voy a activarlo.
Y me está funcionando, entonces os digo, más o menos para los dos, tanto para Android como para Apple, es el mismo proceso. Ajustes, teléfono, ajustes el teléfono. Y en las dos hay, pues por ejemplo, en Apple tiene la opción de silenciar desconocidos. Y en Android creo que se llama identificación y bloqueo de llamadas. Entonces tú se lo activas y el propio teléfono te bloquea ya las llamadas. Bueno, a mí en este caso me ha silenciado las llamadas.
Sí.
Hoy he recibido 5 llamadas. No me he enterado de ellas, lo he visto después. Como que tenía unas llamadas perdidas, digamos. El propio móvil me lo ha detectado como spam.
Pues ahora mismo lo voy a hacer.
Sí, sí,
eso no
ahora mismo
yo
te lo enseño y si hace falta lo colgamos en las redes para que la gente sepa cómo hacerlo. Pero eso, por lo menos, no te van a molestar a la hora de la siesta o a las 11 de la noche mientras estás viendo tu serie favorita.
Pues ahora lo hacemos, efectivamente. Paula Santolaya, un viernes más aquí nos va a la web y aprendiendo un montón de cosas, por supuesto. Y muchas gracias.
Pues muchas de nada y a cuidarse mucho en Internet.
Hasta luego.
Adiós.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Las 9 de la noche, nada menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, con que marchita.
Es clap.
Porque es de cumpleaños de...
De su cantante Calvin James Goldspink.
Pues con la música de Sclap vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Empezamos en Estados Unidos porque Donald Trump ha aprovechado su intervención en Davos para exigir que todos los países de la OTAN aumenten su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Además, ha dicho que Europa trata muy mal a Estados Unidos y ha manifestado su intención de reunirse pronto con Putin. También se refirió a los aranceles.
Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy simple. Venid a producir en América y pagaréis los impuestos más bajos del mundo. Pero si no producís en América, que es vuestra decisión, tendréis que pagar una tarifa de distintas cuantías que abonará miles de millones de dólares a nuestra tesorería para fortalecer nuestra economía y bajar la deuda.
Eso sí, Trump se topó ayer con su primer obstáculo. Un juez federal bloqueó de manera temporal la suspensión del derecho a la nacionalidad por nacimiento. En España, mientras tanto, el gobierno trata de sacar adelante el decreto ómnibus, aunque descarta presentar las medidas, como la subida de las pensiones, de forma separada.
¿Por qué se tiene que votar en contra de ello? ¿Qué lógica política, qué fin político explica el hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país.
Y es que se aprueben las medidas por separado parece que no gusta a los socialistas. Tanto es así que el PSOE de Madrid ha exigido a Ayuso que asuma los efectos del voto en contra de su partido en el Congreso y que no mantenga las ayudas al transporte. En el Partido Popular piden tres decretos distintos. Uno con la revalorización de las pensiones, otro con las ayudas al transporte público y un último con las ayudas a los afectados por la dana.
Entendemos que estas tres medidas, la revalorización de las pensiones, las ayudas en el transporte público y las ayudas a los valencianos afectados por las danas son imprescindibles, son vitales y además cuentan con el respaldo del Partido Popular, pero por supuesto sin chantajes, como hasta ahora se les está utilizando.
Y una última cosa, Pilar Alegría será la próxima secretaria general del PSOE de Aragón después de que se haya retirado de la carrera Darío Villagrasa, su único rival.
¡Viva el vino!
Espera, Lorena, no te vayas, que te voy a liar.
Ya sabía yo.
Ya lo sabías tú, ¿verdad? A ver, Lorena y yo hemos tenido un debate esta tarde, porque yo he dicho que esta semana hemos tenido la buenísima noticia de que le han nombrado candidata al Oscar a una actriz española, uh-huh. Se llama Carla Sofía Garzón.
Gascón.
Y he dicho, es noticia, primero porque es española, segundo... Vale. Porque es de Alcobendas, como ella, y
bueno,
como
no
Penélope Cruz.
¿Vale?
Y tercero, porque es una mujer trans. Y ella dice, no.
Es una mujer. No es noticia, o sea, me parece más discriminatorio el hecho de decir que es trans.
De hecho,
¿Qué debate acabáis de abrir, eh?
De hecho, ella misma ha dicho, no sé por qué podemos normalizar esto y no hablar de si soy o no soy trans y hablar solamente de mi Oscar como actriz.
Y Federico ha querido hablar de ello. Yo lo he quitado, pero Federico la ha vuelto a traer
dicho,
a la mesa.
Hay que sacarlo.
A ver, yo, creo que, se tiene que circunscribir a la curiosidad, simplemente, pero no creo que tenga que ser noticia. Tiene que ser noticia de que una actriz española está nominada a los Oscars, sencillamente.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Javi?
No, desde luego, si te eres noticia por un tema provisional, es por el tema provisional, no por tu condición sexual, por lo que tienes que ser noticia o por temas de género. Estamos de acuerdo. Sí que es verdad que, como todas las barreras que se rompen, sí que entiendo que pueda generar cierta polémica. Pero bueno, no me parece que tenga que ser ese el titular. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Vale, punto intermedio, diría yo. O sea, podríamos a lo mejor circunscribirnos también al deseo de la propia actriz. Si ella no quiere que esto sea algo condicionante, pues no es cuestión de hablar de ello. Pensé como un titular para dejar su opinión bienvenidísima. Pero vamos, en cualquier caso, yo sí que opino que, al margen de su circunstancia en concreto, pues que sí que sirva de ejemplo y de referente para todas las mujeres que son trans y que sí que siguen encontrando obstáculos a la hora de participar en el cine de manera activa.
Luis.
A ver, lo primero, se te olvida poner el marco, y es que aparte de que la hayan nominado a la mejor actriz, a la película le han dado
13 nominaciones al Oscar.
O sea, que vamos a ver.
La película francesa.
Bueno, preguntarle en México, que no ha gustado demasiado la película, por cierto. En México están bastante enfadados con esa película.
La película francesa, la que también está Selena Gómez, o sea, ahí tienes un pedazo de película. No la he visto, pero tiene toda muy buena pinta, desde luego.
Anoche estábamos viendo las noticias en casa y hemos dicho lo mismo, es decir, vamos a ponerle. Hay que ir a verla, ¿no? Porque con 13 denominaciones y además el guión me parece súper, súper interesante, ¿no? O sea, de esas películas que te llaman la atención para ver. Pero yo creo que también en la elección por parte del director, la producción y demás, pesa su condición, que ha sido parte de la elección. Entonces, claro, no es decir, no es esa película, por ejemplo, ¿os acordáis? Ahí está el actor que falleció, el que hizo
Robbie Williams,
sí. Cuando hizo la película aquella
Dogfire.
Eso es. Entonces, esa sería la situación. Muchas gracias, Álvaro.
De nada.
O sea, es
Wikipedia a Lucho, aquí estoy.
Y entonces ahí, eso yo creo que es el ese es el tema. Es decir, si realmente los que han pensado en todo esto no han tenido esa condición anterior de ella para utilizarla, ¿no? Que perfectamente decir que esto, bueno, es la industria del cine, es el marketing, tal, pero estoy también con que la noticia no tendría que ser, no sé eso, sino su buen papel como actriz en ese momento, pero claro, Penélope Cruz podría haber hecho ese papel como lo ha hecho ella. Es decir, ¿dónde están los peros y los pros al perfil del personaje? Es parte de la
noticia. No lo sé porque no he visto la película, entonces tampoco puedo hablar
de
la.
Yo creo que es parte de la noticia, digo, por lo que he visto, los trozos de tráiler, la entrevista, no ahora cuando hizo la nominación, sino hace cuando dijeron que entraba la película, estuve viendo un poco, siguiendo el tema, y me pareció muy interesante. O sea, digo, quiero ir a verla. O sea, no.
Claro, o sea, la cuestión es que hoy los periódicos, yo por eso lo discutíamos, los periódicos dicen, es la primera mujer trans que tiene un Oscar. Si lo dejas solo en la primera mujer, no es la primera mujer que tiene un Oscar, ¿vale?
No, claro, lógicamente.
Pero sí es la primera mujer trans. Si le añades el esto,
si
ya
el resto,
no quiero decir revictimizas, porque no es la palabra, no me sale ahora la que es, pero
si ya. El resto de la noticia, el cuerpo en sí mismo, sí que pone en valor positivo esa reivindicación de que poco a poco se van derribando obstáculos en el mundo del cine, pues genial. Si ese es el tema de la noticia. Si el tema de la noticia va a ser, bueno, haber sido nominada al Oscar, pues por su gran interpretación, pues orientémoslo a eso. O sea, si nos vamos a quedar en tema titulares, pues el clickbait pues será
coincide
mujer trans.
También en una semana en la que ha tomado posesión Donald Trump y que precisamente tiene un concepto sobre todo este asunto que difiere bastante. Entonces, algún periódico ha titulado hoy, se impone la agenda woke en los Oscar frente a la agenda conservadora de Donald Trump, ¿no? Entonces, ya estamos en la polarización de los...
Claro, y además eso es súper negativo porque hace pensar que le han podido dar incluso la nominación a tenor de hacerle la contra a Trump, que no, o sea...
Que no, esto venía de antes.
Claro. Pero que si quieres hablar de Trump y su...
No quiero hablar de Trump, quiero hablar, claro.
Es que yo quiero hablar de Trump y de paso tirarle de las orejas al PSOE, que están esta semana muy, muy indignados con lo que dijo Trump, de que en Estados Unidos a partir de ahora solo va a haber dos sexos, hombre y y mujer, pero recuerdo que hace un mes y medio el PSOE quitó las siglas Q+ de su LGTBI, así que no creo que opinen diferente con respecto a los dos géneros que hay, y si opinan distinto que se den cuenta de lo que hacen. Lo digo por poner las cosas en contexto, que a veces el PSOE nos PSOEa a todos y parece que está más cerca de Trump a veces que de lo que parece.
Tenemos que registrar, pero me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Sí, desde luego. Son ambigüedades. Es que es un tema, en mi opinión, muy de arenas movedizas. Este debate, y yo lo he tenido con muchos amigos de distintas vertientes ideológicas, del mundo LGTBI también y tal. Y yo entiendo todas las posturas, pero también creo que no todas las posiciones son defendibles en todas las situaciones. A ver, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la línea? ¿Cuántos géneros hay? Yo, sinceramente, es una pregunta para la que me considero incapaz de responder. Sí que creo que de cara a hacer leyes, pues como fue aquí el caso de la ley de igualdad, el caso de cuando estaba Irene Montero de ministra y tal, yo hay temas de ahí que no compartía, porque sí que creo que hay casos difíciles de gestionar en una sociedad. Por ejemplo, una mujer trans que sigue teniendo pene y tiene que usar los vestuarios femeninos. Bueno, hay situaciones que pueden ser violentas, ¿sabéis? O el tema de las prisiones. Ha habido casos de, pues eso, de mujeres trans, pero que se han cambiado de sexo para beneficiarse de ciertas situaciones penales. Es un debate muy complejo. Y yo, bueno, lo único que estaba claro hasta ahora...
Eso último, hay que matizar que no lo han conseguido en ningún caso porque se le juzga por el sexo que tenían antes de cambiárselo cuando cometieron el delito. Lo sé por lo que dices porque lo he escuchado también ese caso, y en concreto creo que era un preso sevillano que se cambió de sexo para reducir la pena y no lo
ha habido varios luego, ¿eh?
Sí, pero en cualquier caso, estando ya en prisión o estando ya juzgados, no cambia su pena porque la pena es el sexo que tenían cuando lo cometieron.
Pero anécdota aparte...
Sí, muy lejos, ¿eh? Tenemos a un sargento de la Guardia Civil que solicitó su inscripción de que se percibía como mujer pero que quería seguir siendo barbudo.
Si era mujer y lesbiana, además. Sí, es que entonces, hay cosas que...
¿Por qué? Porque la normativa de la Guardia Civil decía que si eras mujer, no sé qué, tenías habitación independiente cuando estabas de guardia, tal y cual, y legalmente estaba en su derecho. O sea, además aquí en la tertulia tuvimos una polémica precisamente porque decía, está mal, como me dijo Adriana, me dijo, está malinterpretando o abusando de la ley. Digo, no, es que la ley, el problema es que está mal hecha y entonces no pone esos límites, como indicaba Javier, ¿no?
No, es que la ley, en términos tan difusos como estos, se presta muchas veces a que quiera hacer fraude de ley y ahora poder hacerlo si los controles no son buenos. Entonces, yo, mi conclusión de todo lo que he ido viendo estos años es que hay que estar al caso concreto. Y hay que ver el caso concreto. Hay casos donde clarísimamente el tema del género es muy complicado, y más cuando hay incluso cuestiones cromosómicas de por medio, de gente que ha nacido, digamos, con el sexo biológico menos marcado. Y hay casos en los que, en mi opinión, pues no es admisible, o situaciones en las que no son admisibles. Hacer una tabla rasa o una molde para todo el mundo, yo creo que en este caso está condenado al fracaso. Y lo digo tanto por un lado como por otro. Creo que cuando se ha visto leyes como la de Irene Montero, se ha visto que no funcionaban bien en algunos casos, y yo creo que Trump, pues bueno, se vio en su primer mandato, pero ahora se va a volver a ver que la intransigencia hacia la diversidad sexual no iba a ninguna parte, porque al final la sexualidad es cosa de cada uno, y eso es lo que se trata en la sociedad, que cada uno tenga su género o su identidad sexual que desee tener, pero que eso no involucre a tu entorno, a tu manera de trabajar, a tu manera de desarrollarte. Eso es así. Y esa es la diferencia entre las democracias liberales modernas occidentales y, por ejemplo, las dictaduras. La dictadura franquista en España, que no permitía tener esa libertad sexual.
Yo creo que estamos hablando de muchas cosas a la vez. Y también en contextos totalmente distintos. Por una parte, Estados Unidos y el discurso woke, el discurso de básicamente demócratas, porque es el respetar lo que estás diciendo, de que cada uno, dentro de su orientación sexual, dentro de su identidad de género, dentro de su propio sexo, si lo percibe como que es, se va alineado con su construcción de género, son dos cosas distintas que nosotros nos hemos parado por nuestra propia educación y nuestra propia historia común y la que queremos tener de unos años ahora, queremos ir trabajándola.
que no nos sentimos tan, ¿cómo es esto?, avergonzados, ni siquiera, o sea, de poner sobre la mesa una serie de debates. No nos, o sea, no es algo que rehuyamos. Que en el caso de Estados Unidos y de la persona y el tipo de votante que ha elegido a Trump como su líder superior, pues es que para empezar ha dicho sexos, y es que no le da ninguna clase de valor a sexo, género, identidad, o sea, le da igual. Esta persona lo que quiere es simplificar al máximo, y de hecho en momentos en los que cada vez hemos ido matizando más qué es qué y quién queremos ser y en qué queremos convertirnos, porque de hecho esas clases de preguntas y reflexiones solo llegan cuando se están en momentos de paz y tranquilidad. Si estamos en momentos tensos como los que estamos viviendo de un tiempo a esta parte, pues quieres cada vez más unificación, quieres cada vez cosas más, una jerarquía más marcada, un discurso menos, ¿cómo es esto?, intelectual. Entonces, esa también es una de las claves por las que ha ganado este hombre, diciendo, mira, ni diversidad ni historias. Ahora, eso es distinto que lo diga él ahí a que lo diga Pedro Sánchez aquí, uh-huh, o a que lo diga Ayuso, por ejemplo, o Feijó. O sea, es que se me va también la cabeza Ayuso porque, bueno, es mucho más...
Porque le ha dado una medalla de... Bueno, me callo. Vale.
No, aquí se la da.
No, sigue.
Aquí se la da. ¿Quién le ha dado la medalla?
Sigue.
Iba a abrir otro
pelo. A Elon Musk, pero bueno.
Lo que quiero decir es que...
Este. Ah, vale, ese.
No, pero es que tiene una fijación con el Imperio Romano.
No me han visto los oyentes, sí, pero... Por cierto, no...
Ha llamado un taxi.
Tiene fijación con el Imperio Romano. Yo todavía no he visto ningún vídeo de cómo saludaban los romanos. ¿Tú has visto alguno?
Yo vi una película.
¿No, verdad?
Tampoco. Una parodia de Asterix y Obelix. Pero bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que...
Perdón, Mireia.
Nada. Es que existen marcos regulatorios que lo que persiguen es tratar cosas específicas, pero desde un margen de maniobra. Y una vez existe la ley, tú te puedes adaptar a ella cuando existen esos casos concretos. Y ese también es el trabajo del juez y el trabajo de la defensa, fiscalía, en fin, la acusación particular, todas esas cosas, y popular, pues están ahí presentes para dar seguridad y garantías procesales a quien quiera que los utilice, ¿vale? Pero que haya ley no quiere decir que tengas que usarla. O sea, quiero decir, en el momento de hacer denuncias o ver, maltrechos tus derechos ni tus obligaciones, cosas así. Pero es que en Estados Unidos lo que se dice es, no vamos a darte ninguna clase de garantía. Porque tú, ¿qué eres? O sea, ubícate. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres hetero o eres hetero? Porque es que, entre otras cosas, me molesta un poco que me vengas a decir que quieres esto del orgullo del Pride. ¿Qué es esto? Esto de que eres intersexual. Mira, pues elígete. Y si puedes elegir, elige ser hombre porque te va a venir mejor. Entonces, es una serie de conversaciones y tono que aquí, pues, diríamos, bueno, mejor vamos a intentar calmar las aguas, a ver qué decimos, no vamos a intentar desequilibrar una balanza sobre cómo te percibes con tus derechos en sociedad. Pero en Estados Unidos, y con esta voz en concreto, más bien, no tienes un lugar seguro.
Bueno, y que tienes a Milley el otro día en el foro de Davos diciendo que los gays son básicamente pederastas, pedófilos.
Sí.
Creo que se ha confundido de
decía
colectivo.
Decía que los gays eran pedófilos y que las hordas de inmigrantes venían a violar, asesinar y secuestrar a todos a nuestros...
La persona, insisto, a la que Ayuso le dio una medalla de la Comunidad de Madrid.
A ver, yo... como es que este es un tema que yo creo que cuando se debate sobre él... se pierde una perspectiva filosófica que es muy importante, que es el de ser persona, punto. O sea, el ser humano, si queremos decirlo de otra manera. Es decir, no hay que entrar al debate de cómo te gusta ser, porque en el fondo cuando te identificas en el tema de género hay una parte en la de cómo te gusta ser, cómo te sientes bien, cómo eres, cómo tal. Es decir, que es diferente a lo que eres biológicamente y que son toma de decisiones personales. Unas pueden ser promovidas, pues como Javier indicaba, pues porque evidentemente la estructura cromosómica no es perfecta y es porcentualmente en la naturaleza un porcentaje pequeño y en cambio luego hay una cosa que es una opción de vida y que tú decides. Y a partir de ahí, cuando queremos aglutinar, y volvemos al comienzo del debate de el Oscar, mujer trans o mujer, es que es un transexual. Es decir, y lo que hay que hacer es respetarle dignamente por el hecho de haber decidido ser transexual. Y ha sido hombre y se ha convertido en mujer. Pero no es biológicamente una mujer. Entonces, cuando estamos hablando de lo que Álvaro apuntaba, de lo que ha hecho el PSOE en su último congreso, y entendemos, o sea, yo he hecho varias veces el ejercicio de cogerme el reglamento de Naciones Unidas sobre la identificación de género y me he quedado en la definición 36. Y llegó un momento que tenía yo mismo un cacao de leer cuál era el pequeño matiz en las identidades que identifica ya, o sea, que está escrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dices, qué cacao, ¿no? Si esto va de mucho más simple. Es decir, eres persona, eres un ser humano, te respeto, punto. Haz lo que tú hagas y respétame a mí.
Correcto.
Ya está.
Claro, pero por eso mismo no puede haber leyes que restrinjan los derechos de las personas y tiene que haber leyes que las amparen a todas. Es como dice Mireia, la ley no te obliga a aplicarla, pero existe ahí para tener una libertad y un derecho.
El principio de la filosofía del derecho es que las leyes se construyen para regular el comportamiento en sociedad cuando se dan casos que llevan a conflicto, que es lo que ocurre pues cuando se ha regulado en España las uniones homosexuales, cuando se ha regulado el derecho a tener un DNI a una persona transexual, etcétera, etcétera. Ese ha sido el conflicto con la ley. Y eso está muy bien, pero en el fondo de la cuestión, cuando abrimos estos melones de debate, es, eres un ser humano, yo te respeto y punto, yo soy un ser humano. Pues me respetas. Tú eres homosexual, yo soy heterosexual. Tú quieres tener hijos, yo quiero tener, no quiero tener hijos. Ya está, respetémonos.
Es una cuestión de tolerancia, pura y dura.
Es que no se le respeta.
Ese es el final de la carrera, quiero decir.
Pero es que el error es que si no empezamos con esto,
es que no se parte de ahí, Luis. Hay una discriminación,
pero
evidente.
No se parte de ahí, pero yo sí que entiendo una cosa de lo que dice Luis y que creo, incluso a mí alguna vez me ha llegado a enervar, que es lo que yo le he reprochado al PSOE aquí en España después de 6 años de gobierno, es que esté, y más en un país como España, que es sexualmente muy tolerante y que está a la vanguardia mundial de la libertad de todo el tema de diversidad sexual, es que se ha, en mi opinión, intentado monopolizar falsamente, y el PSOE creo que ha jugado mucho a este juego, el debate político con cuestiones, por ejemplo, de diversidad de género, con temas de igualdad y tal, intencionadamente, para no tratar de las cosas, vamos a decir, del comer, ¿sabéis? Uh-huh. O sea, déjame hacer un poco de abogado del diablo. Yo coincido con lo que decía Luis, o sea, se trata de una cuestión al final de sentido común y de tolerancia, y aunque en Estados Unidos yo creo que la situación es peor que la que vivimos aquí, porque, en fin, siempre han ido un paso por detrás, porque no todos los estados tienen el matrimonio homosexual. Bueno, no, perdón, sí, ya hace unos años que sí. Realmente, en España el tema va muy avanzado. Pero muchos de estos debates que se han abierto y que al PSOE está encantado de marear y de darse un poquito así de golpes con Podemos y sacar a Carmen Calvo y luego esconderla y tal, a Pedro Sánchez le venían de maravilla también, mientras, por ejemplo, en España la vivienda crecía un 10% el precio anual. O mientras, por ejemplo, la precariedad laboral crecía o se mantenía mientras la economía iba como un cohete. Entonces, yo sí que creo que en España muchos de estos debates, y creo que el Congreso también va un poquito por ahí, el Congreso del PSOE, es que como un Congreso estéril en cuanto a proposiciones, en cuanto a proyecto de país, en cuanto a propuestas, en cuanto a cómo narices llevas un año gobernando sin hacer ni el huevo porque no tienes diputados, porque te pasa lo que te pasó antes de ayer y tal, puedes tener a todo el mundo en el candelero y salir más o menos bien parado con un perfil que a unos o a otros las acabas convenciendo con toda tu cara dura sin hacer nada. Y a eso juega el PSOE. Y eso lleva jugando muchos años.
Lo que dices, entonces, lo puedo entender, pero creo que se tiene que circunscribir muy mucho a la última legislatura, no a la anterior, por ejemplo.
Yo, un debate que circunscribe, no sé cuánta es la población, puede ser trans y no binaria y tal en España, no creo que ni alcance el 2% de la población española, sinceramente. Que monopolice.
Aunque fuera un 0,05.
Pues efectivamente.
Haya discriminación.
Creo que no son temas incomplementarios.
Está bien, que pero que eso cope. Y eso sí que es una crítica, yo tengo muy clara, a los medios de comunicación hoy en día y a los sectores interesados. Si eso te copa el 80% de un telediario, mucho, pero es una puñetera vergüenza.
Pero eso no pasa.
Eso sí pasa.
80%.
Eso sí pasa. Que el mayor punto de fricción entre Podemos y el PSOE haya sido el Ministerio de Igualdad.
Bueno,
hombre, no creo que haya sido.
Los que venían a asaltar los cielos.
Pero no era por las personas trans.
No, pero va ligado a muchas cosas, entre
sí,
otras.
Sí, va ligado a una...
Los que venían a saltar los cielos, al final han asaltado el bar LGTBI de Chueca. Y eso sí te define una política de un país. Ese es el punto grave, en mi opinión, de todo este debate.
Yo creo, Javier, en la Unión Europea. Muchas cosas y muchas... puedo tener razón, pero creo que hay que... Insisto, el PSOE ha hecho muchas cosas mal, y estoy de acuerdo contigo, y de hecho el PSOE lleva un año inoperante en temas centrales como la vivienda, por ejemplo.
No, seguir, pero vamos, el último ha sido...
No, yo no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia se ha hecho durante este gobierno progresista, el anterior, con Podemos en el gobierno. Es decir, cosas se han hecho. Antes no se había hecho.
No se ha construido una sola vivienda pública.
Independientemente bueno, de eso, pero ya se ha trabajado en eso, cosa que no se ha hecho hasta la fecha. Entiendo lo que dice Javier cuando dice que, efectivamente, a lo mejor el PSOE ha monopolizado este asunto, pero es verdad que en este país, si no lo hacía la izquierda, no lo iba a hacer nadie, porque recuerdo hace 15, 20 años con el matrimonio igualitario que el PP recogió incluso firmas para que eso no se llevase a cabo. Es decir, este país tiene una deuda histórica con la diversidad sexual. Es verdad que somos muy avanzados a nivel mundial, por fortuna, y somos probablemente la vanguardia, y yo me alegro muchísimo de que mi país sea esto. Pero también es verdad, y no es menos cierto, Javier, y creo que estarás bastante de acuerdo conmigo, que hay unas tendencias políticas últimamente que están redefiniendo la libertad sexual de cada individuo, poniendo en el debate cosas que no lo tienen que estar, que hace ya mucho tiempo que tendrá que estar superada en este país, como es la identidad sexual, la autopercepción de género, tu interés sexual hacia otras personas, y esto hace años que tendría que estar más que superado, y obviamente el PSOE está inoperante, sí, pero claro, también se lo ponen encima de la mesa la derecha o la extrema derecha, más bien, que introduce estos temas. Cuando el PSOE no tiene otra cosa de la que hablar, hablará de esto. Pero, insisto, creo que hablar de la anterior legislatura, es decir, la del gobierno de progresista anterior con Podemos, como algo que no se había hecho nada, perdona, creo que no es equilibrado, opino.
A ver, yo, por poner un dato, es decir, creo que en este gobierno sigue estando la evolución de Podemos, o sea, siguen estando los mismos.
Somar no tiene nada que ver con Podemos.
Bueno, y luego, por otro lado, por ejemplo... tenemos un ayuntamiento que ha estado históricamente gobernado por la izquierda del PSOE, más allá del PSOE, que no sé ahora mismo si se, bueno, creo ahora mismo está posicionado dentro de Sumar, dentro de Más Madrid, en su momento era Izquierda Unida, etcétera, que es en Rivas, y en Rivas no se han hecho viviendas públicas en decenas de años que lleva gobernando. Entonces, es decir, que hay muy poco de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Como decíamos hace un par de semanas aquí en la tertulia, también decía, cuando el PSOE lanzó en el Congreso, o el día que hizo la convención para hablar del su plan de vivienda, decían, pues, pero ¿con qué me quedo? ¿Con las 143.000 de la primera vez, con las 43.000 de la segunda vez, o con las 3.000 del plan que presentó el otro día, más los millones de metros cuadrados para no se sabe qué? Entonces, en ese debate, como decía Javi, utilizan abren muchas carpetas Windows
defensor del PSOE, y estando muy de acuerdo en que el PSOE no ha hecho absolutamente nada en los últimos meses, sobre todo en materia de vivienda. El otro día se anunció, es verdad que ha pasado de soslayo, que el gobierno ha cedido terreno público para construcción de vivienda pública aquí en Madrid, en la antigua cárcel donde estaba encarnado Mancher Alto, y esto...
Pero eso está cedido desde hace...
No, oficialmente, claro, oficialmente pues... se ha cedido esta misma semana, quiero decir.
Defender
la política de vivienda del PSOE, porque estoy completamente en desacuerdo con la política de vivienda que tiene el PSOE.
El plan campamento ha estado parado por el gobierno.
Vale.
O sea, no ha estado parado por la Comunidad de Madrid ni por el Ayuntamiento.
Luis, que estamos de acuerdo. Sí.
Claro, dices, es que al final...
Pero no creo que sea...
Pero ya sal de Madrid, o sea, vete a lugares de España... O sea, te digo, o sea,
sí, estoy de acuerdo contigo, en mis carnes. Que la vivienda no está gestionada bien en este país.
O sea, en Córdoba... A mi suegra viuda de militar la echaron de un pabellón militar, y la echaron directamente, el Ministerio de Defensa, porque iban a hacer en el centro de Córdoba, que había un acuartelamiento, una rehabilitación para hacer... Bueno, han pasado 25 años desde que la echaron, que los hijos tuvieron que acoger a su madre y pagar una vivienda. Es decir, y la casa sigue cerrada, el edificio sigue cerrado y no ha pasado nada. Es decir, es que la incoherencia de la administración para este tipo de cosas es sangrante. Fíjate, el otro día me decía una persona que decía que la solución de la vivienda en España sería...
Pero no me habréis hecho un debate sobre la vivienda que...
Sí.
Bueno, ya lo sé, hemos tratado muchas veces, tampoco quiero insistir.
No, termina
lo que estabas contando.
No, es muy sencillo, decía que el problema en España de la vivienda no se va a acabar No se va a acabar con este tipo de iniciativas que han presentado el PSOE y el PP. La vivienda se va a acabar cuando una empresa se pueda colocar en Cuenca o en Teruel, que hay viviendas vacías y en muchos lugares de España, y tenga incentivos fiscales para estar ahí, porque gracias a ellos tenemos una red de infraestructuras, de carreteras, de trenes y demás, que permiten ir a cualquier punto de España a una velocidad.
Bueno, vente a Granada, que no tenemos tren prácticamente.
Estamos de acuerdo. Justo yo creo que es la...
Jaén está incluso peor que nosotros, ¿eh?
Absolutamente, Luis.
No, ojalá hubiera, es decir, es verdad que el problema de la vivienda está en las grandes ciudades, porque luego te vas a pueblos por ahí perdidos en que están vacíos.
Que están regalando las viviendas para que la gente vaya, ¿no? A estar allí.
Eso es una realidad. O sea, es un problema de las grandes ciudades, lo tenemos claro, pero claro, es donde ahora mismo se concentra la mayor cantidad de gente, obviamente.
Pero vamos, que yo saco la vivienda por hablar de un tema trascendental, podríamos hablar de la administración pública.
Sí, hay un montón de cuestiones.
Y la degeneración del funcionamiento de la administración pública desde el COVID, que en este país hemos asumido como normal. Un nivel de burocracia, la cita previa, una demora en el silencio administrativo. El otro día leía, creo que lo propuso el Partido Popular, pero no me hagáis mucho caso, que proponían darle la vuelta a las licencias de obra y silencio administrativo de 3 meses, en lugar de ser negativo en el caso de las licencias de obra, que por definición en la administración pública es positivo, excepto que se haga una ley especial y sea negativo, que también se aplicase así para esto. Cosa que decían a priori muchos. Es que entonces sería una barbaridad, mire usted, porque, claro, cualquier cosa que pase de 3 meses será aprobado en automático.
Claro.
Es que vamos a ver, ¿no se les cae a usted la cara de vergüenza, señores políticos? Y señores, señores funcionarios, que después de 3 meses y 1 año y 2 años, ustedes no hayan concedido la puñetera licencia de obra que se le ha pedido. Es que el tío que lleva 2 años tocándose los...
catarrines.
Como hablemos de funcionario ya, sí, no paro.
No.
Es otro debate que hay que abrir en España. Sí, sí, no, porque con 3 millones de tíos, la administración pública funciona tan mal.
Pero ya que habláis de temas importantes.
Sí.
Importantes, de los que afectan a la gente, ¿vale? Por ejemplo, las pensiones.
También.
Por ejemplo, el transporte público. Por ejemplo, ¿qué más me dejo el dinero?
Pero mañana los sindicatos, ¿contra quién se van a manifestar?
Contra
el
PP.
Domingo, que
claro, no, día. Pero yo sí, pero yo aquí quiero hacer una crítica.
Pero
¿vale?
¿No se han manifestado contra el gobierno por cargarse el convenio en Buface?
No, es verdad, no se han manifestado. Deberían, sí. Pero bueno, bien.
Absolutamente.
También estoy de acuerdo con eso. Pero,
es un derecho adquirido.
Claro, que la excusa.
Es un derecho que tiene un trabajador.
La excusa para votar en contra, si yo fuera pensionista y a mí me dicen, no, oigo a Feijóo que me dice, no, o sea, nosotros estamos a favor de revalorizar las pensiones, pero hemos votado en contra porque lo que no estamos a favor es de que le regalen un palacete al PNV. Y si yo soy pensionista, digo, perdóname, tú eres gilipollas.
No, sí, totalmente, Federico. A ver, yo aquí.
¿No?
Hay dos cuestiones. O sea, sí que es verdad.
Y perdone, que me perdonen los oyentes por el taco, pero podían haber buscado un argumento un poquito más sólido.
Que además es mentira, ver,
El Partido Popular
que
tenía claro,
ya es del PNV, perdón.
Sí, no, porque era una devolución de un bien expropiado durante.
Bueno, puede haber una discusión sobre eso, pero hombre, que ese sea el argumento,
que ya ha habido, por cierto, porque los reales decretos también se llevan a discusión en el Congreso, por cierto.
Sí que es la verdad es que, a ver, suena más argumento político que argumento legal. Porque sí que es verdad que los bienes confiscados históricamente en situaciones como fue el caso del PNV se les restituyeron a los partidos en casi todos los casos, por eso los partidos tienen las sedes que tienen los sindicatos. Dicho lo cual, sí que es verdad que ha llegado en un momento muy polémico y muy quemado para la gente con la política y el argumento hasta te lo pueden comprar. Que el Partido Popular lo hizo por estrategia política, a mí no me cabe ninguna duda. Todo el mundo somos conscientes de la debilidad del gobierno y que gobierna con los diputados que gobierna, que es una mayoría muy magra. Sí que comparto que las leyes ómnibus en general son una chapuza y eso se viene haciendo. Eso fue una moda que inauguró Rajoy. Después, con sus mayorías absolutas después del 2011, legalmente es una barbaridad.
Pero también las hacía, ¿eh? Lo que pasa es que no se llamaban así.
Las puso de moda Rajoy porque era muy cómodo llegar con la ley ómnibus cargada de cosas, la aprobabas en el Congreso porque tenías mayoría absoluta y modificabas un montón de cosas. En la Comunidad de Madrid, bueno, el año pasado se usó
la ley ómnibus para modificar la ley del suelo,
un montón de temas de transporte.
El 1 de octubre para modificar la legislación catalana también se hizo para
poder. Legalmente es una chapuza y una barbaridad. ¿Qué pasa? Que es verdad que yo ahí creo que el Tribunal Constitucional ha pecado de muy laxo a la hora de tumbar alguna de estas leyes diciendo esta figura legal no se puede usar para esto, igual que lo ha hecho con los decretos leyes, por ejemplo, en casos donde no se ha visto que no había realmente urgencia y necesidad, que es para lo que está un decreto ley, y en el caso de la ley ómnibus, yo sí que creo que el gobierno tendría que ponerse a trabajar por su propio interés general y particular, de manera rápida, en trocear ese decreto para ver realmente qué es lo que sale y lo que no sale por el interés general de los españoles y porque legalmente la figura no es correcta, pero bueno, es verdad que son medidas muy necesarias que no admiten dilación. Entonces, al final la política española es el cúmulo de intereses que es y antes de ayer pues se ha quedado más de manifiesto.
Pero fijaros que, es decir, ahí estamos hablando del interés de los ciudadanos. Eran, si no me equivoco, 82 medidas las que iban en la ley ómnibus, de las cuales había cuatro que eran directamente afectaban a los ciudadanos, eran las pensiones, el IVA de los alimentos, el abono.
No, el IVA de los alimentos no está recogido en este ómnibus. Se ha repetido estos días, pero es mentira.
No estaba metido, no.
Estaba metido, no.
No te lo digo por ti, Luis, lo sé porque es que el propio PLP lo ha dicho.
Sí. Bien. El tema de la subvención de los transportes. Y luego el tema de la ley de el blindaje para la
los desahucios
las ayudas a la DANA, a las personas afectadas,
y las DANA, esto era estaba diciéndome, estoy olvidando una importante que me estoy olvidando. Sí. Ese momento que tu cabeza dice sí, claro, sí. Y luego ahí metes 78 más. Yeah. El palacete, y es que no sé, o sea, sencillamente dices, chico, creo que tienes suficientes asesores parlamentarios y letrados y abogados del Estado y todo el equipo, como vas a decir, a ver, decreto pensiones, pum, decreto subvenciones de transporte, pum, y decreto de DANA, que además políticamente te da peso para ir y defenderlo, para decir, todos hemos votado a favor, es que te pones una medalla como presidente del gobierno y metes cosas que tocan las narices y se las toca fundamentalmente, se las toca a Junts, o sea, porque todo este problema es por la posición que toma Junts en el...
Pero eso no es verdad. Junts no ha votado en contra, claro, por eso. No, Junts ha votado en contra porque está en su posición de... Claro. No, para tumbar el gobierno. Claro, claro. Junts jugó una partida y era, yo gobierno la Generalitat, tú gobiernas España.
Evidentemente tiene que votar con el gobierno para subir las pensiones porque es la postura. Y Junts se come sus siete
pero
votos.
Que de esas 80 y tantas medidas, más allá de las 4, hay muchas más. Os pongo un ejemplo que esta mañana veía yo en el trabajo. Hay una medida desde el año 2021 que es las empresas que tengan pérdidas desde los años del COVID. Esas pérdidas que puede llevar a la empresa a causa de disolución no se computan a efectos de causa de disolución. Esa medida llega vigente desde el año 2021, prorrogada sucesivamente, pero si tú la levantas ahora mismo, este año caerán en causa de disolución un porrón de sociedades. Porque hay muchas empresas que iban pérdidas acumuladas que no han levantado desde esos años y están en causa de técnica de disolución sin ese decreto. Esa medida que estaba dentro del ómnibus, prorrogarla un año más, ha caído también.
Claro.
Y si el gobierno no la lleva a cabo, a final de año habrá varios centenares o miles de sociedades que tendrán que ir a causa de disolución porque no tienen la medida ahora mismo vigente y ha caído desde estando vigente en los últimos 3 o 4 años. Entonces, había muchas medidas de corte técnico que no la gente no conoce y que eran muy necesarias. La cuestión es que se lo han jugado todo a una y yo creo que ahí el PSOE se ha confiado también de decir esto es un trágala, tiramos para adelante o no tiramos.
Generales de Estado, porque la ley de acompañamiento, los presupuestos generales de Estado siempre llevan ese tipo de medidas técnicas, como tú bien indicas. O sea, cuando se tienen que homologar las leyes leyes del Parlamento Europeo, cuando todo eso se mete en la ley de acompañamiento de presupuestos. Toda la vida ha sido así. Entonces, al no tener presupuestos, colocas un decreto ley con 82 medidas que irían en presupuestos con toda normalidad.
Claro, pero es que ahí es donde hay que encontrar el factor Junts, que el factor Junts es, hace un mes estaba completamente de acuerdo en estas medidas porque lo acuerda con el PSOE, le dice sí, te vamos a dar el apoyo, y un día Puigdemont se despierta y dice, uy, no te la vamos a dar el apoyo porque hace tiempo que no salgo en la tele y necesito salir en la tele, y es un poco la película, porque es verdad lo que dice él, pero sí, efectivamente, Junts quiere hacer caer el gobierno. ¿Pero cuál es el futuro electoral de Junts? Por un lado.
Pero yo soy un tocho. ¿Es que quiere acercar al gobierno o quiere tensar la cuerda?
Si quiere acercar al gobierno, yo creo que la gente que trabaja en Junts debería despedir al gurú político que tiene. Puesto que ahora mismo Junts en Cataluña es irrelevante. O sea, Junts no podría recuperar...
La segunda fuerza política.
Junts no podría recuperar jamás el gobierno de la Generalitat. Eso para empezar. Y además, ¿cómo le explica Junts a su electorado? Claro. No que llegue a un acuerdo con el PP, sino que lo llegue con Vox.
¿Con Vox?
O sea, eso es absurdo. Quiero decir, Vox jamás te daría la independencia.
Si hay algún estratega en Junts que esté pensando como yo, alguien ha echado un cálculo en Junts que ha dicho, un PSOE fuerte en España es un PSOE fuerte en Cataluña. Y un PSOE fuerte en Cataluña es un PSOE que no me deja gobernar en Cataluña. ¿Qué me interesa ahora mismo? El PSOE del 2012. Hundido en el 12% en Cataluña y en el 20% a nivel nacional.
Eso saben que no puede pasar
eso,
a corto plazo.
Y eso es lo que le permite a Junts o la antigua CiU volver a chupar poder como si no hubiera mañana en Cataluña.
Saben que no les puede pasar a corto plazo, por lo tanto, más les conviene tener una imagen de que pueden llegar a acuerdos con el partido principal con el que pueden llegar a acuerdos que abanderarse
eso
que no puede pasar compañeros.
A corto plazo es falso. Y te voy a poner un ejemplo muy gráfico.
¿Cómo va a pasar a corto plazo?
Nada más que el PSOE salga del gobierno en este país, sí, a nivel nacional.
¿Pero por qué sale del gobierno? ¿Por qué?
Porque se convierte en si se convocan elecciones anticipadas,
claro, pero
y el PSOE no pudiese validar un gobierno, un PSOE en la oposición, primero, probablemente no liderado por Pedro Sánchez y no se sabe muy bien por qué, por quién. Y en segundo lugar, un PSOE sin la maquinaria del poder, le pasa como al PSOE que le ha pasado en todas las comunidades autónomas importantes donde ha salido del poder el año pasado, que se ha vuelto irrelevante. Porque el PSOE como el PP son maquinarias de poder. Y cuando salen del poder, no saben ni por dónde se llega al retrete a hacer pis. Y es así.
Sí, pero,
y ha pasado en Andalucía, y ha pasado en Aragón. Y pasará a nivel nacional como le pasó al PSOE con Rubalcaba.
¿Cómo deja el PSOE, cómo deja Pedro Sánchez presidente del gobierno? Son dos opciones.
Moción
o tres.
De censura.
Moción de censura.
Moción de confianza.
Moción de confianza no te llevaría, pero básicamente es...
Si la pierdes, sí. Si la pierdes, sí.
Vete hacia allí.
O elecciones anticipadas.
O elecciones anticipadas. Si son elecciones anticipadas, dudo mucho que Pedro Sánchez las vaya a convocar, porque lo ha dicho por activa y por pasiva que no lo va a hacer.
Seis meses más de ómnibus a la basura como el de antes de ayer.
Exactamente igual. No sería la primera vez en la historia de este país que hemos vivido así.
Hombre, las elecciones anticipadas no se anuncian, ¿eh?
No.
O el gran moción de censura
tampoco. Un año entero sin aprobar ni una sola ley en el Congreso.
Las aprobarán seguro porque se aprueban igualmente. Esta semana mismo se han aprobado leyes con un Junts incluido o con el PP, perdón. Dicho lo cual, si la opción es moción de censura, insisto, Junts no está haciendo su cálculo.
No va a haber moción de censura, va a haber elecciones anticipadas más pronto que tarde.
Si no
y eso está jugando
censura,
Junts.
Pedro Sánchez agota legislatura.
Mireia, que no te oigo, venga, te tienes un minuto y voy a Publi.
Es que yo no opino de esa manera, me voy a alinear un poco con Álvaro, la verdad, aquí.
Venga.
Más que nada porque no creo que vaya a haber elecciones anticipadas, por favor, que no las haya también, porque es que es un cansancio profundo del que no nos hemos recuperado del todo de los seis meses pasados, pero hemos tenido... 100, o sea, bueno, en todo el mundo 100 y aquí en España pues han sentido como 1000 todas las elecciones. O sea, por favor, cuando una persona va a votar, se supone que lo que está esperando es de que las discusiones que resuenan dentro del Congreso, luego se extrapolan al Senado y luego toda la parafernalia autonómica, todo vaya teniendo un recorrido y un resultado. Y de todas maneras, lo de Junts, pues, en fin, es que esta gente, aunque sea la segunda fuerza en Cataluña y aunque cayese presumiblemente el gobierno del PSOE ahora mismo a escala nacional en Cataluña, sigue siendo un apoyo muy fuerte el que tiene el PSOE, más allá de que sea que efectivamente está gobernando como resultado de ello, sino es que verdaderamente está haciendo cosas, está poniendo los intereses de Cataluña en el centro, no se ha amedrentado, se ha ido alejando de esa tónica independentista, pero para devolver a la mesa de debate cuestiones que se han dejado muchos años atrás. Entonces creo que en el medio plazo, venga, va una posición intermedia que me ha dado hoy por ahí, pues vamos a pensar que eso no tiene el recorrido y que Junts una vez más está equivocado.
¿Cómo levantó el PSC su federación en Cataluña? O sea, se os ha olvidado. Después de una estelar campaña del ministro de Sanidad Illa durante año y medio vendiéndonos que nos había salvado del más allá con el COVID, vaya, sorpresa, de repente desembarca en Cataluña y levanta la federación. Quiero decir que hoy en día los dos grandes partidos levantan sus federaciones, y se está viendo con los secretarios generales, luego hablamos del tema Federico, si quieres, gracias a que tire o no tire la máquina central, porque los medios de comunicación están en Madrid y son los que están marcando la agenda mediática. Y en Cataluña pasa así, tal vez no a corto plazo, y en Cataluña se la habían dejado muy fácil porque los gobiernos independentistas han sido nefastos, han hundido a la comunidad autónoma. Vamos, yo creo que como hace 150 años que no estaba Cataluña hundida comparativamente con otras comunidades autónomas a nivel nacional, pero eso tiene el recorrido muy corto si más allá de la vuelta a la normalidad el PSOE no termina de tirar y la situación en Cataluña no termina de mejorar, porque los gobiernos también se desgastan y eso puede suceder. Y Junts sabe que, desde luego, con un PSOE fuerte, ellos no volverán a gobernar jamás la Generalitat. Y eso es así.
Bueno, tampoco hay que hablar de el jamás y el siempre porque son tiempos indefinidos.
Sí, no, pero
yo estoy más en la idea.
Tampoco no creo, acaba de remontar en que en 6 meses, en 8 meses, quiero decir, vamos a levantar Cataluña
evidentemente, pero en una legislatura. En una legislatura.
Es que estamos empezando, ¿no?
Bueno,
es que
llevamos ya un año, ¿eh? Legislatura en Cataluña.
Levantamos Cataluña de toda la movida que ha tenido durante
años. No, pero en 3 años vuelves a pasar por las urnas y la gente decide.
Sí, bueno, pero en 3 años se pueden hacer cosas, ¿no? Algo.
Sí,
una
pero en
cosa,
3 años, en 3 años pueden pasar muchas cosas.
Bueno, venga, vale. En 2 años.
Bueno, dejadme que haga una pausa para la puli. Dejadme que haga una pausa para la puli. Seguimos.
Vale.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
Bueno, vamos con el último tramo. ¿Qué deben hacer ahora los partidos? Porque se han quedado muchas cosas en el tintero. El PSOE insiste en que no vas a llevar un decreto al margen para revalorizar las pensiones. Porque el PP, porque eso es lo que quiere, es que se visualice que son el PP y Junts los que han bloqueado esta situación. Y el PP y Junts han presentado han presentado proposiciones no de ley para revalorizar las pensiones. ¿Qué va a hacer eso? ¿Va a votar en contra? Claro,
justo esto.
El escenario es endiabladito, ¿eh?
No, hay una cosa muy simple. Es decir, tú eres el poder ejecutivo. Quien revaloriza las pensiones, el legislativo te tiene que dar el permiso.
Sí.
Pero tú como ejecutivo eres el que la tienes que revalorizar. El legislativo te ha dicho, no te doy permiso a que pidas todo esto dentro del mismo paquete. Tráeme un paquete donde me hables de los temas individualizados y yo te lo apruebo. Eso es lo que ha dicho el legislativo o la mitad del legislativo. ¿Vale? Y el ejecutivo ha dicho, no, yo como no me das mi chupete, pues yo no cambio. Hombre, gobierno, estás jugando con las pensiones de los ciudadanos. Si tanta culpa tiene PP y Junts por haber votado que no,
déjales en evidencia,
lidéralo bien y cambia y sube las pensiones.
Pero es que el ministro de la Presidencia, Justicia y Chulería Política, yo creo que no está por la labor de ello.
A ver, no voy a hacer abogado del PSOE porque creo que en esta ocasión lo está haciendo bastante mal. Insisto en que este juego político al que nos afecta efectivamente es a los ciudadanos. No somos nosotros las víctimas de este tablero que se ha montado entre el PP, PSOE y Junts, pero la pinza de PP y Junts es también una cosa que hay que indagar. sobre todo por parte de Junts por el PP, no espero nada, porque el PP ya sabemos la oposición que está haciendo y porque deja, y porque claramente no iba a aprobar esto. Pero insisto que hace un mes Junts dijo que sí. En las reuniones que se tienen previas sobre los reales decretos, este decreto estaba aprobado por Junts hace un mes. Y ahora sigo. Cuando Junts dice que no, que va a votar en contra, Junts pone encima de la mesa la posibilidad de que se saquen esos temas, esos concretamente, fuera de la ley ómnibus y que se voten aparte. Bueno, lo que está haciendo el Junts sencillamente es volver a mentir, porque ¿qué te asegura a ti que Junts efectivamente va a votar otra vez? Porque si ese día a Puigdemont se levanta diciendo hoy tampoco te voto, pues no te voto. Es verdad que tienes la posibilidad que te lo vote el PP, pero lo que sucede es que hay otras 77, 78 leyes y normas que tienes que sacar sí o sí, que no van a salir, y es como lo decía Javier, es que es necesario sacarlo, porque son cuestiones técnicas, tú lo dices, la ley de acompañamiento hace que el presupuesto general del Estado habitualmente se aprueba todo junto, pero tampoco tenemos presupuesto porque Junts sigue enrocado en que no va a aprobar nada hasta que a Puigdemont no le apetezca hacer las cosas. Es decir, ahora mismo, efectivamente, como dicen muchos, ahora mismo la legislatura está secuestrada por Junts. Sí, el PSOE lo está haciendo mal, puesto que está permitiendo que este juego político afecte a los ciudadanos, también. Pero vamos a ser un poco coherentes y no digamos que parece que es el PSOE el único que está jugando a esto, porque todos están jugando lo mismo.
Sí, sí, absolutamente.
Los que estamos afectados en esto somos todos los que estamos en esta mesa.
Pero Álvaro, claro, aquí llegas al debate histórico de la democracia en estos 50 años de democracia que tenemos en España, en el de... ¿queremos un bipartidismo o queremos un multipartidismo? Porque si queremos un multipartidismo tenemos que aceptar la democracia.
Sí,
siete tíos que son además que quieren destruir el concepto de democracia española y Estado español, están perjudicando incluso a sus propios ciudadanos, porque también son pensionistas los catalanes.
Claro que sí.
Que hoy por hoy, como digo, cuando me dicen los amigos, no, yo no compro cava en Navidad, digo, pues tú eres tonto, porque el cava está buenísimo y por hoy sigue siendo un cava español. O sea, me lo tomo. Entonces, esto es el problema, de que el ciudadano y lo que es peor, los cuadros de los partidos políticos se han olvidado de que tienes una responsabilidad por encima de tu interés partidario.
Esa es la clave, porque el disenso y el debate político es necesario, y el bipartidismo no nos lleva a ningún lugar, lo hemos visto. Nos hemos pasado 30, 40 años aprobando leyes que solo afectan a unos pocos y que benefician a unos cuantos.
Pero ahora que hemos estado en el multipartidismo, que llevamos 12 años en el multipartidismo,
bueno, pues
hemos tenido,
una legislatura anterior muy propositiva, que ha sido muy interesante en muchos aspectos. ¿Se ha quedado corta en muchas cuestiones? Sí, pero creo que nos ha llevado a lugares que no esperábamos.
Es la democracia y es la voluntad de los ciudadanos, que también habría que empezar a decirle a los españoles que sean más exigentes y consigo mismos a la hora de emitir votos, ¿vale? Porque también a veces este tipo de situaciones es producto de que la gente vota como de aquella manera. Pero llegado a este punto, tú eres el poder ejecutivo, que tienes la responsabilidad de cuidar por el bien común de todos los españoles, los que te votan y no, te han rechazado, algo tendrás que hacer.
Sí, sí, no, sí, estoy de acuerdo que el gobierno tiene que hacerlo.
La iniciativa está en este momento.
Pero claro, si el gobierno lo hace, está pensando, que veo fatal, que tiene que hacerlo, pero el gobierno está pensando, si nosotros lo hacemos encima, le hacemos el juego a esta gente que ha decidido quitarnos de medio esta posibilidad.
Sí, como Feijóo se ha retratado, cede, pero entonces, claro, aquí entramos ahora en esto que como se queja el Partido Popular en estos 6 años de legislatura de Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez no llama, no quiere llegar a ningún acuerdo. O sea, cuando lo que es peor, Álvaro, es que cuando tú llegas al Congreso, tanto los diputados socialistas técnicos como los diputados del PP técnicos que llevan esas 70 y tantas tal, en las comisiones están trabajando profesionalmente por el bien común, o sea, se ponen de acuerdo, modifican las leyes, hacen no sé qué, y probablemente muchas de esas decisiones que iban en la ley ómnibus estuviesen pactadas entre ambos cuerpos técnicos, que los hay, que hay un grupo de diputados que son los técnicos de verdad en todos los grupos parlamentarios. Esto es la actitud de Sánchez y de varios ministros suyos, que son las caras públicas del gobierno, porque claro, 23 ministros no son, o 24, ya no sé cuántos tenemos, dan la cara, se niegan a ese tipo de cosas. Si te lo han dicho en el minuto uno, sácalo, ponlo ahí y mañana lo tienes aprobado. Pues llegas tú, toma la iniciativa, lo metes y lo metes por urgencia. Convoco usted con esto. No quiere. Entonces ese, el no quiero, es, dices, ¿quién tiene la culpa? Junts. Sí, Junts tiene su culpa, pero Junts juega con el poder que tiene, que son 7 diputados. Y tú, a lo largo de este año y pico de legislatura, les has dado más poder del que deberían.
Sí, pero también hay otra variable, no, y no quiero monopolizar la conversación, pero es verdad que si tú ahora, por ejemplo, decides sacar de la ley ómnibus estas cuatro normativas que todo el mundo está diciendo que se... Bueno, todo el mundo, Junts y el PP dicen que dirían que sí, también enfadas al resto de tu equipo...
Yo te digo una cosa,
Podemos,
claro.
Porque Podemos ya ha avisado. Sí, pero y el PNV y Esquerra EH Bildu también lo ha dicho.
¿Puedes aprobar con el Partido Popular o no?
Partido Popular, Junts...
Hablar con el PP no creo que sea
la mejor. Es aprobar la ley para que los pensionistas tengan revalorizada su pensión.
Sí, pero abres un nuevo escenario que no sé.
Una pregunta que lanzo aquí. O sea, si no hubiese...
Yo no lo creo.
Si no hubiese pasado lo que ha pasado, ¿tendríamos el comentario y el compromiso, supuestamente, del Partido Popular y de Junts de aprobar sí o sí, supuestamente, cogido con pinzas, estos grupos?
Yo estoy convencido que no. Y es el primero que he dicho...
No tendrían el sí.
Yo creo que no.
No ha revalorizado pensiones algunos
años. Vamos a ver, efectivamente. Yo,
no, pero, que yo soy el pero que PP dice... sí que aprobó el...
El PP hizo una reforma de pensiones que subía las pensiones.
Pero el PP aprobó la reforma para que se actualicen con el IPC. Ha votado a favor.
Sí, pero que en la época de Rajoy, 0,25.
Fue justo la reforma de Rajoy era la que revalorizaba solo al 0,25, salvo que se
configurase los astros. En la reforma para volver otra vez a la revalorización con el IPC, el PP votó a favor.
Ya, pero lo propuso el gobierno.
Luego no tenía sentido que la ha propuesto este gobierno. Luego no tendría sentido ahora oponerse. Por cuando tú has votado a favor de
sí,
de
Federico, pero te quiero decir
cosas raras y aleatorias.
Bueno, ya lo sé, pero
ver.
Bueno, en cualquier caso, el PP ha presentado una proposición no de ley para que se revaloricen con el IPC.
Correcto. Y afortunadamente, por una vez, si se da casualidad que además de que votan por sus intereses,
y
intereses de los partidos políticos coinciden con el interés general, pues mejor, ya iba siendo hora. Pero no suele ser lo habitual. O sea, yo te compro tu argumento, Mireia, al 100%. Pero, dicho lo cual, la situación es la que es y todos tienen que velar por el interés general. Entonces, si hay que trocear la ley ómnibus, sacarlo en 80 decretos distintos y aprobar 75 de esos 80 modificaciones legales, tienen que hacerlo. Y el gobierno tiene que tener mucha menos soberbia. Y el PSOE, y aquí esta es la crítica, porque ellos han sido el gobierno los últimos 6 años, han tenido mucha soberbia. Todos, pero se han tenido mucha soberbia y no habla con nadie. El señor Bolaños, que no sé de qué guindo se ha caído, que viene de ser un fracaso de político
Bolaños,
en una federación fracasada.
Genial.
Hombre,
sí, íntimo de Bolaños.
Que es un tipo que al constitucional le tumbó los dos estados de alarma por chulo cuando era secretario de presidencia.
¿Cómo ha dicho ministro de presidencia, justicia y
chulería,
chulería política,
sabiendo como él, porque es jurista y ha sido abogado en Uría, que lo que estaba aprobando era ilegal y que una constitucionalista como Carmen Calvo le dijo que era ilegal, pero bueno, y hace una tras otra, a pesar de ser un político lo más mediocre posible, hasta ha tenido que sacar a Óscar López de lo cobarde que es para mandarlo a Madrid, o Unilla, que sí, Cataluña le va bien, pero deja de ser un tío soberbio, que sinceramente también es para hacérselo mirar.
¿Quieres la corte de halagos?
No, hay que decir, un gobierno con tanto ego
ha estado de baja por paternidad no sé cuántos meses y viene con las pilas cargadas. Esto no vale,
tanto
tío.
Ego, no puede tener tanto ego cuando gobiernas con 120 escaños y eres la segunda opción política del país y encima cayendo políticamente. Entonces, si fueras la mayor Rajoy en el 2011 con una mayoría absoluta, que puedes ir, perdón por la expresión, con la chorba afuera haciendo lo que quieres,
oye,
pues
estamos
bueno,
estamos fuera de horario infantil, pero sin pasarnos.
Estamos. Pero un partido segundón y cada día más segundón como es el PSOE, lo siento, pero tiene que agachar las orejas e intentar que le quede en el gobierno, por lo menos, le permita salir a ellos indemnes y te paso al resto del país lo mejor parado posible.
Qué emocionante. ¿Has visto estas nuevas generaciones qué fuerte vienen, eh? O sea, yo empecé preguntándole si había dormido en estos meses de baja de mayor.
Sí, ha dormido. Hablando
debe ser un fenómeno.
Hablando del PSOE, y ese tema te va a gustar a ti, que encima eres aragonés.
Vaya, no me lo esperaba.
Pilar Alegría será la nueva líder del PSOE en Aragón, en tu comunidad.
Sorpresa en las jaunas.
Sorpresa.
No, yo te digo una cosa, a mí me ha sorprendido lo fácil que le ha resultado el desembarco bueno a mí y a todo el mundo. Porque se demuestra, antes hablaba de que realmente los partidos, que a nivel ideológico se está viendo que muchas de las medidas las comparten y tienen diferencias ideológicas, sí, pero las justas, en Aragón, lo que era el PSOE era una maquinaria de poder, de aglutinar poder. O sea, el lambanismo, como el susanismo y tal, no existían. Eran caudillos que repartían puestos y pasta, Y mientras repartes puestos y pasta, pues el ejército de acólitos están ahí. En cuanto te echan a la calle, como le echaron el año pasado, la marea azul en Aragón del PP es, bueno, es la mayor de la historia del Partido Popular en Aragón. Nunca había mandado tanto en tantos ayuntamientos, en sí, todos los sitios, porque salvo la Diputación Provincial de Zaragoza, gobiernan en todos los sitios en Aragón. Realmente el PSOE se ha disuelto en Aragón como el PSOE en Andalucía, como un azucarillo. Entonces, en cuanto el lambanismo ha perdido las palancas del poder, primero, el candidato que se ha retirado, Darío Villagrasa, era un candidato de segunda o tercera fila, quiero decir, era el secretario de organización, pero era un perfil muy joven y muy poco relevante. Y las candidatas potenciales, que era la secretaria general de Teruel, uh-huh, Maite Pérez, no se quiso ni presentar. Sí. Porque ella es modelo Bolaños, muy cobarde, muy chula, pero muy cobarde. Y alguna otra, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza tampoco quiso, porque también le vio las orejas al lobo. Total, que mandaron al pringado este a ver si conseguía enfrentarse a Alegría. Y al final... es que es la realidad.
Javier Ortega, ¿quién te cae bien a ti?
Es la realidad. No, vamos a ver. Es que además, a esta gente la conozco personalmente. Le mandaron, como en plan, pues sal tú, que nos hemos quedado sin banquillo. El pobre salió... Se ha ido a hacer una tournée por Aragón, se ha dado cuenta de que se ha quedado más solo que la una, porque la otra es la que va a repartir los cargos próximamente en lo que buenamente puedan. Y han dicho al final, venga, chaval, retírate.
Y le han dicho a Alegría, calienta que sales.
Vas a hacer el ridículo.
Le han dicho a Alegría, calienta que sales.
Y llevaban 15 días negociando para integrar los equipos, porque esto es así, se empezó a filtrar hace 15 días para evitar las primarias, porque al final no hay dos corrientes ideológicas en el PSOE. Lo que hay es dos corrientes de poder, o como lo quieras llamar, que unas veces gobiernan unos tenemos y otras veces gobiernan otros.
Tenemos que terminar. Como siempre en el Club de los Viernes, os echamos una risa. Luis Tejedor, Mireia Yuri, Álvaro López, Javier Ortega, gracias. A vos cuatro, cuidaros.
Capital Radio. Siente la economía.